nuestros sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Presentamos Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. Con ustedes, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Voces identificativas, Jeff, Chica Migraña y Mip. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares, episodio número 460 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Guerra. El mundo en crisis. En Norcorea, Kim Jong-un lanza misil balístico que cae en aguas del mar de Japón. Ejércitos de China y Estados Unidos en alerta máxima. Mientras en Venezuela, dictador Nicolás Maduro y su cúpula persisten en llevar adelante elecciones para nueva asamblea constituyente pese a rechazo popular e internacional. Gran ausentismo en la jornada, más de 11 muertos, heridos y muchos detenidos, mientras Perú, Estados Unidos, Colombia, Panamá, México y Argentina anuncian que desconocen resultados del fraude. Un año después de asumir su mandato, presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski da su mensaje a la nación en el Congreso. Revisemos los principales aspectos de su discurso. Fuera de control. Ingenieros de la red social Facebook entraron en pánico al salirse de control sistema de inteligencia artificial que habría cobrado conciencia y su propio idioma, el mismo que apagaron. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 460, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera. Usted escucha a José Feliciano, la canción 100 años.
Pasaste por mi lado con cruel indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras. Te hablé sin que me oyeras. Toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Tal vez ni tu desprecio merezca yo de ti. Sin embargo, vivo unido a tu existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.
Sentidos.
Frecuencia Primera.
Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Tal vez ni tu desprecio merezca yo de ti. Y sin tu existencia. Y si vivo 100 años, 100 años, pienso en ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol, Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 460 en Sol, Frecuencia Primera. Felices fiestas patrias, esperamos que la hayan pasado bien. Bueno, quien todavía sigue festejando las fiestas patrias es Junior, quien se ha ausentado hoy en el programa. Él mismo se ha dado vacaciones hoy en el programa, inconsultas diríamos así, pero bueno, asumimos que va a estar la próxima semana. Bienvenidos, Ana Rosa está con nosotros aquí.
¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio número 460 de Extremos. Siempre decimos ya rumbo a los 500, pero si nos ponemos a pensar en cuánto tiempo falta todavía para completar los 40, es como que todavía larguito. Pero ahí estamos, rumbo a los 500 episodios aquí en Extremos.
Bueno, movimiento en el mundo, en Norcorea, en Venezuela. Ayer han estado, ayer domingo, en estas elecciones, entre comillas, para la nueva asamblea constituyente que se le ha ocurrido crear a el dictador Nicolás Maduro. Pero bueno, vale, vamos con ello en unos momentos. Hay tremendas noticias al respecto y bueno, vamos a darlas a conocer en unos momentos aquí en el programa. Hay de momento ya 11 muertos, muchos detenidos, secuestrados, heridos en Caracas y en las diferentes ciudades de Venezuela, producto de la represión y las protestas que hay. Han habido explosiones en Caracas, en diferentes lugares. En la ciudad de Táchira, según cuenta Hernando Capriles, en diferentes despachos que ha estado haciendo durante el día vía Periscope, ha sido una de las más reprimidas, donde las fuerzas de bolivarianas, entre comillas, han ido casa por casa a sacar a las personas para que vayan a votar, considerando el brutal ausentismo de cerca del 88 a 89% de ausentismo que ha habido. Y entre las personas que han asistido han habido también aparentemente muchos votos viciados, pero de eso vamos a estar apreciándolo más tarde aquí en el programa. Esto es Extremos, episodio número 460 en Sol, Frecuencia Primera. Bueno, vamos a empezar con una nota que habíamos comentado someramente hace algún tiempo, que es el tema de la televisión basura. Pero bueno, vamos a ir con esta figura, esto que Hugo X hace respecto a los siete, según él, siete programas más basura del Perú y su origen. Adelante.
Cuando veas un programa de televisión que te resulte bastante adictivo, cuando adviertas que te causa frustración, cuando notes que te adormece la conciencia, cuando percibas que lo que expone ese programa es distinto a la realidad, sabrás que es un programa basura. La telebasura es aquella que provoca malos hábitos, corrompe valores, denigra al ser humano, fomenta la lujuria con obscenidades, contiene manifestaciones de racismo, xenofobia, discriminación social, humillaciones, amarillismo mórbido, enfrentamiento personal, insultos, denigración de personas, exhibición de la vida privada y violación de la intimidad mediante el chisme, el cotilleo y la difamación. Si bien es un tema que se debate mucho debido al lucro a costa de la inocencia de la gente, lo cierto es que los más vulnerables son los niños, porque la televisión basura entorpece su desarrollo y su formación académica. Muchas veces, al dejar niños solos en casa, les pedimos que no abran la puerta a nadie, pero sin embargo les permitimos que hagan pasar al ser más pernicioso de todos. Estos son los 7 programas más basuras producidos y emitidos por la televisión peruana durante los últimos 5 años. Número 7. La Noche es Mía es un programa que se comenzó a emitir a través de Latina en febrero del 2011, bajo la conducción de Carlos Carlín. Al principio su contenido se centraba en reportajes, algunos cómicos y otros informativos. Se hablaba de casos como el de la desaparición de Ciro Castillo, invitando a su padre al set en innumerables ocasiones. Pero es en el 2013 que cambia las cosas con la nueva conducción de Carlos Galdós. Es así que el programa se enfocó más en mostrar un contenido farandulesco y sexista. Tanto así que el Ministerio de la Mujer tuvo que emitir un comunicado rechazando su contenido. Pero teniendo en cuenta el horario en el que se transmite, La Noche es Mía ocupa el último lugar de este top, y una de las claves de su éxito son los temas como Piernitas Pereira, Renzo 7 Facebook, Jame Jame Chan, y el bullying hacia Claqueta. Número 6. ¿Recuerdan el noticiario A Primera Hora? Tenía un bloque de espectáculos conducido por Sofía Franco y temporalmente por Christopher Gianotti. Este bloque se independizó en el 2012 y se denominó Espectáculos, manteniendo la conducción de Sofía Franco. Ese mismo año Franco fue reemplazada por Karen Schwartz, y esta última permaneció allí hasta el ingreso de Yasmín Pinedo en el 2015. Este año Yasmín Pinedo está acompañada por un panel conformado por Antonio Pavón, Sandra Arana y Carlos Barraza. A partir de aquí, el programa pasó de tener un estilo de noticiero a adoptar un estilo de talk show, donde se expone detalladamente y se discute de la manera más grotesca la vida privada de las personas. Espectáculos de Latina se ubica en el puesto 6 de esta lista porque se emite nada menos que 3 horas y media diarias. Número 5. Allá por el año 2010, Gianpiero Díaz terminaba su contrato con CMD por la conducción de 100% Fanáticos. También abandonaba el papel protagónico que desempeñaba en Polizontes de Plus TV junto con su compañero Renzo Schuller. En el año 2011, esta dupla ingresa a ATV para conducir un programa llamado polémicamente Dame que te doy. Este no tuvo éxito y se canceló con tan solo 3 meses de emisión. Pero es a mediados de 2011 que el canal compra los derechos de una franquicia ecuatoriana que acabaría con la dignidad del canal. Esta se llamaba Combate. Combates bacán es la frase que la producción tuvo que introducir debido a las constantes críticas y adjetivos de telebasura que se lanzaban debido a las riñas verbales que se fomentan y a la exposición de la vida personal de los participantes. Esto sin contar el bajo nivel de conocimiento que demuestran y los obscenos juegos que presentan. Un dato insólito es que Combate fue premiado por 4 años consecutivos como mejor programa concurso y de competencia. Número 4. A inicios del 2009 se estrenó un programa que comenzó siendo un magazine con variadas secuencias de temática familiar y un breve bloque llamado Peluchismes, conducido por Rodrigo González. Pero Rodrigo se fue a otro canal en septiembre de ese año, dejando una vacante que fue ocupada por un personaje polémico que terminó corrompiendo al programa. Este personaje es el típico estereotipo de una persona que no puede vivir sin averiguar lo que no debería importarle. El metiche es sin lugar a dudas el causante de que Hola a Todos ocupe un lugar en este top, pues este programa actualmente dista mucho de lo que era en sus inicios. Kurt Villavicencio, el hombre que da vida al metiche, fue el encargado de convertir Hola a Todos en un show donde solo se dedican a humillar gente y destruir hogares. Kurt es en definitiva una persona inútil para la sociedad, nació para ser una mala influencia, lo único bueno de él es que sirve de mal ejemplo.
Yo claro. Quiero saber quién es esa mala influencia.
Tú, pues.
¡Ah, yo!
Eres una mala influencia, no solamente para Carla, sino para varias personas. Porque tienes un mal comportamiento, eres una persona que es borracha, una persona que se comporta mal, que habla mal de las mujeres y muchas cosas más que no las quiero mencionar. Porque no es preciso mencionar este tipo de cosas frente a una pantalla porque estamos en un horario de protección al menor.
Número 3. La Chata y el Vagabundo era el nombre que se le iba a poner a un programa juvenil. Sin embargo, el nombre que escogieron fue 2 para las 7. Y bajo este título se comenzó a emitir un espacio familiar a inicios de marzo de 2012, con la conducción de Joana San Miguel y Matías Brivio. Un mes después, el programa 2 para las 7 estrenó un bloque donde competían mujeres versus hombres en distintos juegos y pruebas. Este bloque tomó papel protagónico en el programa hasta reemplazarlo totalmente. Estamos hablando de Esto es Guerra. Se llamó así porque se trataba de una guerra de género. Incluso el bloque se llamó Esto es Guerrita cuando participaron niños. Pero en el 2013 se crean 2 equipos mixtos con los nombres de Cobras y Leones. De esta forma nació uno de los programas más basura del Perú. Empecemos diciendo que no se trata de un reality, porque su temática competitiva no tiene un mecanismo de eliminación formal y los participantes son contratados de manera exclusiva. Por otro lado, se cree que las insignias de sus equipos son un gran plagio, y ni qué decir del escaso conocimiento académico y bajo nivel cultural que demuestran estos ídolos juveniles. Hablar de sus competencias y juegos es vergonzoso porque si antes faltaban al pudor con algunos juegos de carácter erótico, ahora faltan a la inteligencia y a la habilidad deportiva. El colmo llegó cuando quisieron incursionar con el circo de Esto es Guerra, donde hacían lo mismo que en televisión. Esto indignó incluso al payaso Pitillo, que tuvo que criticar duramente la iniciativa. Es por eso que Esto es Guerra ocupa el puesto 3 de esta lista, porque los niños endiosan y ven como héroes a quienes alguna vez tuvieron como talento armar torres de vasitos y enroscar tuerquitas. Número 2. Carlos Cacho, Yanin Leal y Sofía Franco condujeron un programa en 2009 por las pantallas de Latina. Tiempo después, Yanin renunció, Cacho fue reemplazado por Rodrigo González y Gigi Mitre entró por Sofía Franco. Rodrigo ya anteriormente conducía un bloque de espectáculos en el programa matutino Hola a Todos de ATV. Luego pasó su sección a América Televisión en el 2010 dentro del programa Lima Limón. El reportero colaboró previamente con Magali Medina, quien fue la que le bautizó como Peluchín. El programa Amor, Amor, Amor es el más nocivo programa de chismes que se pueden ver en pleno horario familiar debido a la innumerable cantidad de escándalos y ataques injustificados que son provocados por el mismo programa. Esto quiere decir que Amor, Amor, Amor no solo difunde la vida privada de las personas de manera vulgar y aberrante, sino que también se encarga de crear y provocar conflictos innecesariamente. En otras palabras, es válido decir que en este programa se procede con maldad y alevosía a cambio de rating y dinero. No hace falta enumerar las denuncias por difamación que tienen en su contra, por destruir personalidades y hogares que pudieron salir adelante si no fuera por la existencia de este programa que se reservó el derecho de truncar los planes de vida de los demás. Para eso sí son buenos, y no para conducir, por ejemplo, la entrega de los premios Oscar, donde hicieron el ridículo. Un dato adicional es que este programa se transmite 3 horas diarias. Es increíble cómo Latina aporta con casi 7 horas de banalidad nociva al día, dentro del horario de protección al menor. Número 1. El programa que se ubica en el puesto número 1 de este top tiene un triste y célebre motivo para hacerse con este escaño. Porque aquí ya no estamos hablando de escándalos ni de injurias, ni destrucción de familias o reputaciones. Estamos hablando de un daño mucho mayor. Una cosa es difundir la vida privada de las personas y otra cosa muy distinta es pagar a las personas para que ellas mismas cuenten su vida privada. El valor de la verdad hace eso. Se dedica a premiar con dinero a quien tenga el valor de contar sus escándalos ante cámaras a todo un país. Se trata de una humillación consentida que denigra y pisotea la dignidad no solo de los participantes, sino también de los que producen el programa. Preguntas obscenas, participantes mediáticos y confesiones íntimas hacen que este programa haya arruinado la vida y reputación de muchos. El valor de la verdad se queda con el primer puesto de este top porque provocó el asesinato de una mujer. Lo más insólito de todo es que después de conocerse el horrendo crimen, el programa siguió emitiéndose con total normalidad, lavándose las manos hipócritamente en un comunicado en donde tuvieron la desfachatez de hacerle una dedicatoria a la víctima en una de las emisiones del programa. Número 1.
Es verdad, muchos de estos programas son parte de la programación de canales por varias horas, ¿no? Como estamos viendo ahí, sí. 3 horas, 3 horas y media, y como son varios...
Es el criterio.
De pronto, pues, es toda una programación con la misma temática, ¿no? Ahora, hay que aclarar algo, ponen en el primer lugar al valor de la verdad porque son los mismos protagonistas, digamos, de la historia quienes se encargan de dar a conocer su propia vida, ¿no? En los programas de espectáculos y otros, la verdad es que muchos de esas personas que a las que se dicen les han arruinado la vida, han corrido con chismes, se prestan también para eso. En algunos casos han creado toda la historia para hacerse conocidos, para generar algún tipo de conflicto y hacer noticia y con ello pues tener eventos y cobrar más y todo lo que conlleva esa situación, ¿no? O sea, lo denigrante es que es como que si fuera toda una mafia encadenada una con otra, como una especie pues de proceso, ¿no? Por el cual se va para poder elaborar este tipo de programas, como un formato ya hecho, ¿no? Por un lado el formato que sale al aire, la conducción, los contenidos y todo lo demás, y por otro el interno de producción, que es ponerse de acuerdo con ciertos personajes de la, entre comillas, farándula, para inventar, crear historias que puedan ser pues motivo de escándalo y en algunos casos comprometer a otros sin que lo sepa o a veces también sabiéndolo, ¿no? Y se reparten todo entre todos ellos el dinero que pueda generar este tipo de situación.
Muy bien, continuamos con extremos. Aquí hay que decir que eso depende también del criterio de los propietarios del medio y a quienes están encargando su administración y su gerencia. Lo que y quieren esos medios es producir como cualquier empresa y lucrar y generar utilidades, generar ganancias, y ellos apuestan por una analítica en la cual asumen que insertando ese tipo de programas y haciendo ese tipo de motivaciones van a tener el resultado de ingresos publicitarios que ellos buscan, y por eso lo hacen, porque es la fórmula que les funciona.
Efectivamente, ¿no? Y lamentablemente, desde mi punto de vista, yo creo que la única solución sería una cuestión así medio dictatorial, en la cual se prohíba determinados contenidos bajo una sanción realmente agresiva. ¿Por qué? Porque se ha condicionado a la población peruana y con ello a los mismos medios durante varios años a generar este tipo de programas, ya que este tipo de programas precisamente sean del gusto de muchísima gente. O sea, no es falso, lamentablemente, que haya un gran sector de la población que prefiere ver este tipo de programas, porque se los imponen, digámoslo así, ya que no hay otra cosa más que puedan ver en señal abierta, digamos, ¿no? Salvo aquellos que tengan la posibilidad de usar el cable, pero si te das cuenta también es pues todo un conjunto de cosas.
Al final te cae el
claro, rebote. Además generas una población que durante varios años, digamos ya prácticamente desde la época del terrorismo, cuando salimos de esa situación violenta en la que estábamos, que estos programas comienzan a aparecer uno por uno por fines netamente políticos. En muchos casos las portadas de los diarios cambian de las bombas, de los apagones, de los atentados a publicaciones de figuras que aparecían de un momento a otro con un escándalo, como si eso les diera la potestad de convertirse en estrellas, ¿no?, en figuras públicas. Y comienza a generarse este tipo de programas, este tipo de noticias que alimentan a una población que estaba saliendo de una situación conflictiva, difícil, unido a ello un deficiente sistema educativo que hasta ahora arrastramos, con problemas con los profesores, con la designación de profesores, la educación pública ha ido cada vez de mal en peor. Hay profesores, docentes que quisieran hacer algo más, pero se encuentran contra un sistema que está de por sí, como muchos de los sistemas en el Estado, corrupto, y genera pues alumnos o chicos que en el mejor de los casos que terminan de estudiar no llegan a tener una base sólida de educación. Uno que otro que por su propia cuenta se esfuerza por saber más, pero no es el mejor nivel educativo que tenemos acá en el país a nivel público, por lo menos, ¿no? Une eso al hecho de que, como bien menciona en el video, padres que tienen que salir fuera a trabajar, tienen que ausentarse y dejan a sus hijos prácticamente solos en compañía de la televisión, y la televisión les ofrece esto. Entonces es un conjunto de cosas difíciles de cambiar, de moldear. Eso es lo que voy. Necesitaría que alguien con mano dura de pronto entre. Claro, entraría lo de la bendita libertad de expresión y todo lo demás. Pero yo no le veo de otra. Obligar a los canales a que produzcan realmente calidad. Tendría que ser de esa forma, porque cuando el argumento que ellos tienen es de que cuando han tratado de hacer otras cosas, pues no les ha ido bien y han perdido mucho dinero. Entonces no les queda más que hacer este tipo de cosas porque eso les da rentabilidad y bajo eso se escudan para decir que son exitosos.
Bueno, estamos entrando ya en enlace desde Venezuela. Está declarando Enrique Capriles. Adelante.
Especialmente el pueblo de Táchira y de Mérida tuvieran la información. Eso fue una orden que dio el almirante Ceballos conjuntamente con el mayor general Ornella. Ellos dos son corresponsables de lo que ha ocurrido en nuestros estados andinos. Desde aquí enviamos nuestra solidaridad con el pueblo tachirense, con el pueblo merideño, con todos los venezolanos que han tenido que sufrir el día de hoy la salvaje represión, las actuaciones criminales, las atrocidades que se le dijeron al país que no se iban a aceptar. Hoy en el que dio el almirante Ceballos, conjuntamente con el mayor general Ornella. Ellos dos son corresponsables de lo que ha ocurrido en nuestros estados andinos. Desde aquí enviamos nuestra solidaridad con el pueblo tachirense, con el pueblo merideño, con todos los venezolanos que han tenido que sufrir el día de hoy la salvaje represión, las actuaciones criminales, las atrocidades que se le dijeron al país que no se iban a aceptar. Hoy en el país hay dos palabras que retumban en todos los rincones de Venezuela. La jornada de hoy Señores periodistas, pueblo venezolano, se resumen dos palabras: abstención y represión. El pueblo venezolano hoy, yo era de los que pensaba que la participación del gobierno iba a ser mayor, se lo decía ahorita a los compañeros. Hoy lo que está a la vista, o lo que estuvo a la vista, no necesita mayor explicación. No nos importa lo que diga la señora Tibisay Lucena en las próximas horas, ni lo que diga el discípulo de Chirino, ni diga ninguno de estos personajes, que el país sabe muy bien cuál es la credibilidad que tiene. Ya lo dijo el compañero Henry Ramos, la participación, porque aquí ni siquiera el gobierno habla de quiénes son los candidatos, ganadores o perdedores. Todo ahorita se resume en cuánta gente acudió, porque ellos saben que la gente no fue a los centros de votación. La participación es menor. Aquellos que les gusta la parte jurídica, si hoy se hubiese convocado una jornada de acuerdo al artículo 348, donde el 15% de los electores inscritos en el registro son los que tienen la iniciativa para solicitarle al CNE la convocatoria de una constituyente, hoy ni siquiera se hubiese podido recoger las firmas necesarias para ir al CNE a solicitarle un referéndum para convocar un proceso constituyente. Es decir, este proceso nunca nació, por más que quieran imponerlo. Esa constituyente fraudulenta, como lo dijimos en las últimas horas, la última carta se la jugó Nicolás Maduro, se ha puesto la soga al cuello, y a partir de mañana, que lo sepa todo el pueblo venezolano, arranca una nueva etapa de lucha, de no reconocimiento a un proceso fraudulento que el pueblo venezolano hoy, con su silencio, claramente rechazó y que merece todo nuestro respaldo, todo nuestro respeto.
Palabras de Enrique Capriles, en directo desde Venezuela. Público.
Ahora que ustedes van a empezar a ver, pueblo de Venezuela, ministros, altos funcionarios del gobierno, llamando desesperados, ejerciendo presión, tratando de coaccionar a los trabajadores públicos, y los trabajadores públicos hoy, la gran mayoría de los trabajadores públicos hoy, no se prestó al chantaje y no le tuvo miedo a este gobierno, que es lo que nosotros hemos dicho. Si aquí todos los venezolanos nos paramos y nos plantamos, no habrá fuerza que pueda con nosotros. 2,400,000 personas que igualmente merecen nuestro respeto, que igualmente queremos que se incorporen al proceso de cambios en este país, que es indetenible. La constituyente no va a resolver los problemas del país, como lo dijimos. La constituyente es más crisis. La constituyente coloca al país en una situación de más incertidumbre. La constituyente puede significar el aislamiento de nuestro país y las consecuencias que eso tiene para todos los venezolanos. Así que en esta hora, señor Maduro, que usted sabe muy bien la cifra, que usted fue muy tempranito a votar en la mañana para evitar las chiflas, primera vez en la vida, en tantos años, que nosotros vemos a Maduro a las 6 de la mañana despierto. Esa es la verdad. Para evitar a encontrarse gente que le dijera en su cara que no quiere la constituyente en Catia. Lo que usted tiene que hacer en las próximas horas para que nosotros podamos salvar este país, porque Venezuela hay que salvarla, es que usted, frente a lo que ocurrió el día de hoy, usted retire la constituyente, retire ese fraude, que aquí podamos restablecer lo que el pueblo venezolano dijo el día de hoy. Hoy ganó la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la tengo en mi mano. Esta es la ganadora hoy, y el pueblo venezolano. Si insisten, insistiremos nosotros también, como lo hemos venido haciendo durante más de 100 días, con todo lo que ha significado para el pueblo venezolano en pérdida de vidas humanas. Todavía no hemos podido cuantificar el número de personas heridas, todos los procesados, todos los presos, todo el sacrificio que ha puesto el pueblo venezolano, pero firme en sus convicciones. firme en que quien tiene la verdad y la razón de su lado no tiene por qué sentir miedo. Esta lucha es para que nazca una nueva Venezuela. Esta lucha es para que los venezolanos tengamos democracia. Esta lucha es, como puse yo en un video...
Bueno, se está cortando la transmisión. Son las palabras de Enrique Capriles.
Una cola, que no era la cola para votar, sino era la cola para la panadería, para comprar el pan. Esas fueron las únicas colas que se dieron.
Sigue la...
En algunos sitios en el país. En Caracas, por ejemplo, habían más policías reprimiendo que gente en los centros de votación. Esa es la realidad, esa es la verdad, y esa es la razón de esta lucha, para que aquí nazca una nueva Venezuela y los venezolanos tengamos cubiertas todas nuestras necesidades. Dejemos de ser gente que sobrevive para pasar a ser gente que vive plenamente, que es nuestro derecho por ser hijos de esta tierra, haber nacido en esta tierra de gracia que se llama Venezuela. La convocatoria para mañana mismo, a partir de las 12 del mediodía, habrá una jornada de protesta en todo el país condenando lo que ha sido la muerte, la masacre del día de hoy. Porque yo le decía a los compañeros, y así se lo digo al pueblo venezolano, si no hubiésemos tenido venezolanos asesinados, caídos el día de hoy, heridos, perseguidos, no hubiésemos tenido la salvaje represión del día de hoy, este país hoy tendría una inmensa alegría, porque el proceso del gobierno fracasó, y fracasó estrendosamente, fue un monumental fracaso. Fue el día de mañana, nosotros tenemos, porque no somos, jamás podremos ser indiferentes, como le preguntaron a uno de estos altos funcionarios del gobierno, le preguntaron por los muertos y se echó a reír. No, cada muerte nos duele. Cada muerte nos pega aquí adentro, porque aquí no tendría por qué derramarse la sangre de nadie por la ambición de una sola persona, por la enferma ambición de una sola persona acompañada de un grupo. Ningún venezolano ha tenido por qué haber caído en estos meses por exigir que se respetara la Constitución y por querer tener un mejor futuro. Así que mañana, a partir de las 12 del mediodía, habrá una jornada de protesta en todo el país contra lo que fue la masacre el día de hoy y contra este proceso fraudulento que el gobierno seguramente en pocas horas va a querer decir que votaron millones de millones. A las 5 de la tarde en todo el país también se van a hacer actividades por las personas que hoy fueron asesinadas, y esto preparándonos todos a lo que va a ser la movilización a la ciudad de Caracas, de todos los venezolanos, todo aquel que pueda venir a Caracas a acompañarnos a una movilización el día de la instalación de la asamblea fraudulenta. Nosotros los venezolanos, como la comunidad internacional, más allá del resultado y más allá de quienes hayan sido elegidos en ese proceso fraudulento, nosotros, como lo hemos dicho desde el primer minuto, nosotros no reconocemos ese proceso fraudulento. Para nosotros es nulo, no existe, y vamos a seguir en pie de lucha hasta que aquí se imponga y se restablezca el orden constitucional
y se restablezca el orden constitucional,
para tener pleno ejercicio de nuestros derechos. Que le quede claro a este gobierno. Así que, para no extenderme más, ha sido una jornada larga. Hay gente que preguntaba, nosotros estamos obviamente desde muy muy temprano monitoreando todo el proceso. Ese resultado lo hemos sacado sobre la base de la gente que nosotros teníamos distribuido, como lo hacen los técnicos, para poder tener la proyección del resultado en todo el país desde muy temprano. Y el proceso, como aquí hay algunos periodistas internacionales, aquellos que creo lograron entrar, porque ahora no dejan entrar a los periodistas de medios internacionales, los expulsan del país.
si fuera una fiesta, como tanto dicen los del gobierno, ¿por qué no dejan que la prensa internacional pueda recogerlo directamente? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que un fotógrafo llegue y le tome una foto a un centro? ¿Que acaso ahora una cámara es un arma? Para el gobierno, por lo visto, sí lo es. Y este proceso, para que ustedes sepan, que los adelantamos sobre la prórroga, a las 3 de la tarde, en la mayor parte de los centros, 3 y media, 4 de la tarde, ya no había gente en los centros de votación. No había. Y después vino la prórroga. La prórroga por primera vez fue de una hora. Otro dijeron que iba a ser hasta la medianoche. Lo cierto es que, para hacerle la jornada, resumirles este tema, si usted prende BTV, yo nunca había visto un día que durara tantas horas. Me refiero a la luz del sol. Porque en BTV todavía está ahora. Si usted la prende, hay centros donde es de día. ¿No? Esta reflexión yo se las hago porque la lucha que también estamos librando en este país, que lo sepan los periodistas, quienes nos ven de otros países, también es una lucha entre la verdad y la mentira. Y nosotros queremos que triunfe la verdad, porque solamente a través de la verdad es que podremos ser libres los venezolanos. Hoy no tenemos nosotros que pararnos aquí a decirle cómo estuvo el proceso. Venimos, por supuesto, a presentar el balance, nuestra responsabilidad. Pero cuando yo vi, por ejemplo, que el centro de votación donde votaba, porque además nos tocó en un momento dado medirnos, donde votaba el expresidente Hugo Chávez, no había ni una persona para entrar en ese centro. Yo creo que esa es la mejor imagen de lo que ha pasado con este proyecto político en los últimos años. Aquellos que les guste la matemática, les puedo decir, Maduro de repente se va a ganar el trofeo o bate otro récord mundial en cómo destruir un partido, destruir una fuerza política en tan corto tiempo. El PSU, partido de gobierno, perdió entre diciembre del 2015 y ahorita julio del 2017, es decir, no llegan ni a 2 años, perdió cerca de 3 millones de votos. Hay que echarle pierna a lo que significa haber tenido un capital político como el que tuvieron y haberlo destruido de esa manera. Y ese partido hoy, que por más de que diga lo que diga, y los militares lo vieron, hoy se contaron. No se contaron contra nosotros, peor aún, se contaron sin nosotros, lo que quiere decir que además no habían testigos, no había nada, y su proceso fue un fracaso. De ser una fuerza política que llegó a tener 8 millones de votos, hoy están reducidos a poco más de 2 millones y medio de votos. Mire, por eso no quieren elecciones, y por eso nosotros sí queremos elecciones, obviamente. Porque además, en democracia, las reglas de la democracia son esas. Un día se es minoría, otro día se es mayoría. Pues señores, nosotros somos hoy la nueva mayoría y nos corresponde a nosotros, porque esa es la decisión del pueblo venezolano, le corresponde a la fuerza política del cambio dirigir este país para sacar este país del hueco donde lo han metido. Este gobierno no entiende la alternabilidad. Hoy el gobierno... el pueblo venezolano le ha dado claramente un mensaje de que lo que significa la alternabilidad. Señores, nosotros estamos listos para la alternabilidad y vamos a luchar para que en este país haya alternabilidad, haya cambio, haya democracia, y que los venezolanos podamos salir del hueco donde nos han metido y superar la peor crisis de toda nuestra historia. Felicito al pueblo venezolano, a pesar de que esta jornada nos fue manchada por venezolanos asesinados, heridos, situaciones que todavía hay a esta hora, pero los venezolanos hoy, no participando en este proceso, dieron el mejor mensaje que han podido dar. Y el domingo 16 de julio dieron también el mejor mensaje que han podido dar. Los venezolanos amamos la democracia, queremos democracia y vamos a luchar hasta que tengamos democracia. Buenas noches y que viva el pueblo de Venezuela.
Palabras de Enrique Capriles, político venezolano, dirigente principal de la oposición a Nicolás Maduro, a la dictadura de Nicolás Maduro. Muy bien, ya hemos escuchado las declaraciones de Capriles.
Están dando rueda de prensa, ya habló Henry Ramos Ayub, acaba de hablar Enrique Capriles, ahora hay preguntas de algunos...
Vamos a ir apreciando los otros medios que en este momento también transmiten en Venezuela y cómo guardan silencio. Es muy curioso esto, puesto que entre los micrófonos que apreciamos no vemos medios venezolanos. No hay. Los medios venezolanos de amplia trayectoria, ¿no?, como Globovisión, Venevisión y muchos más, callan frente a esto. No pueden hablar. Escuchemos, por ejemplo, qué es lo que presenta en este momento el Venevisión, una emisora de televisión tradicional de Venezuela.
20 58 14.
En ese momento simplemente, en ese momento tan decisivo, están presentando películas.
Te acusaron de espionaje. Te torturaron.
Ni más. Películas simplemente.
¿Más de la confesión? No.
¿Qué te parece?
Eso pues demuestra la situación dictatorial que se vive en Venezuela. No hay otra explicación. El estar sometidos a la voluntad de alguien que los amenaza, que los tiene bajo presión y que no permite que se escuche la real voz del pueblo. Esa es la verdadera situación, pero que se está manifestando ya en los hechos.
La Asamblea Nacional, al hacer un balance de cómo transcurrió la jornada electoral del día de hoy, lamentó que este domingo 30 de julio hayan muerto 17 personas. 16 Oliver, personas.
Oliver Rodríguez nos trae los detalles.
Bien, muchísimas gracias por este contacto. Lo establecemos justamente desde acá, desde la sede del Partido Primero Justicia en Los Palos Grandes. Justamente la mesa de la Unidad Democrática ofrecerá el balance final en el cierre de esta jornada. En declaraciones previas aseguraban que el país rechazaba en casi 90% la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escuchar al diputado por la mesa de la Unidad Democrática, Henry Ramos Ayub.
Sobre el proceso fraudulento de hoy, era y es necesario que nosotros fijemos nuestra posición al respecto. Lo que nació muerto por decisión de un gobierno que resolvió violando la Constitución sin consultar al soberano sobre si se hacía o no, y por añadidura sin consultar tampoco las bases comiciales que unilateralmente dictó Nicolás Maduro, insisto, lo que nació muerto hoy recibió la autopsia.
Es Henry Ramos, diputado de Asamblea Nacional de Unidad.
Al cadáver que, como dijimos, nació muerto.
Muy bien, Globovisión, ¿qué es lo que presenta al respecto? Apreciemos en ese momento. Otra emisora importante.
La bolivariana llegó en motocicletas y en reiteradas oportunidades dispersó a las personas que allí se reunían. Varias de ellas resultaron heridas y fueron atendidas por los paramédicos de Cruz Azul y Cruz Verde. Algunas fueron trasladadas a un centro asistencial cercano. Entretanto, en una de las ocasiones en que los efectivos intentaban dispersar nuevamente, se produjo una explosión en la avenida Francisco de Miranda a la altura de Plaza Altamira. De acuerdo con el Ministerio Público, en el hecho resultaron heridos 7 policías nacionales y fueron incineradas 4 motocicletas.
Bueno, la televisión oficial presenta esta información. Apreciemos. Tenemos ya la información del canal oficial VTV. A ver, vamos a apreciar qué es lo que presenta Venezolana de Televisión, el canal oficial de Nicolás Maduro. Mientras Ana Rosa nos comenta, adelante.
En lo que mencionábamos, ¿no? Mayor cobertura, digamos, no se le está dando, pero sin embargo tampoco pueden tapar el sol con un dedo. Ya la población venezolana está haciendo en los hechos, precisamente, dando a conocer su verdadero sentir. Y eso se está reflejando precisamente en los resultados, ¿no? No en los resultados de votación, sino en los resultados de quienes no han ido a votar, precisamente porque están en contra, porque saben que se presta un fraude, se sabe además que se presta a presiones, a amenazas, y están respondiendo claramente que no están esta vez dispuestos a caer en ello, a sentir temor, más temor del que ya deben haber estado sintiendo, sino más bien a enfrentarse.
Parece que no está emitiendo o se ha saturado la la emisión de Venezolana de Televisión, que normalmente siempre estaba disponible. Seguramente hay mucha expectativa, pero no podemos captarla con la facilidad que nos gustaría para poderles compartir lo que están en estos momentos ellos diciendo y expresando, la posición, digamos, oficial.
A ver, ahí está. Con esto les mostramos que no, que eso no sucede, que eso no va a pasar. Somos un pueblo libre, así nos mantenemos, y con nuestra constituyente vamos a dar garantía de paz.
Están claros que la revolución garantiza un proyecto de país.
Hay que seguir con el proceso revolucionario hasta el final, porque yo pienso que esta gente de la oposición no ofrece nada y no sabemos qué viene. Me quedo con mi revolución hasta morir.
Convencidos de que la Asamblea Nacional Constituyente acabará definitivamente con la violencia en el país, el pueblo de Guatire también cumplió con su deber.
Aquí han echado bastante a la oposición, oye, bastante. Que esto fue un proceso, la gente se abocó a esta constituyente. Y esperamos que con esta constituyente, bueno, se acaben todos esos guarimeos, se acaben todas aquellas cosas esos abusadores que han abusado con el pueblo, con la guardia, con todo el mundo. Bueno, esperemos que con esta constituyente, bueno, volvamos otra vez a la normalidad y que podamos vivir un país en paz.
El voto se está haciendo para defender los derechos de la patria. Inclusive aquí hay personas que son opositoras al gobierno y están votando. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que aquí lo que hay es un saboteo y que nosotros no viviríamos mejor si los recursos pasan a manos de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es un país que no ayuda a nadie.
Hombres y mujeres que, además de cumplir con su compromiso revolucionario, demuestran al mundo entero que Venezuela sigue siendo una nación plena de respeto y democracia. Yesenia Salas, La Noticia.
Y a esta hora la etiqueta posicionada en las redes sociales, numeral Victoria Constituyente 30J. Veamos algunas publicaciones. Recuerda que nuestra cuenta es @btvcanal8. Ya los van a tener algunos mensajes allí en pantalla. Tenemos la primera cuenta. Tenemos a Rodri suspendido desde México, el Frente Juvenil Morena Extahualca. Celebramos la victoria constituyente 30J. Allí vemos la imagen de este grupo apoyando la constituyente que se realizó el día de hoy aquí en Venezuela, esta fiesta electoral. En otra publicación tenemos otra cuenta, la cita es en la Plaza Bolívar. Tenemos muchas razones para celebrar, ganó la paz, numeral victoria constituyente 30J.
Bueno, pues son contradictorios uno con otro. La presidenta del Consejo Nacional Electoral también ha hecho su posición, acaba de declarar dando algunos resultados preliminares. Vamos a apreciar qué información es la que ha dado. Más del 99,5% de los centros de votación, dice, están abiertos aún en comicios. No sabemos hasta qué hora. En fin.
Bueno, lo que está casi claro por los últimos informes es que quienes han ido a votar prácticamente son los que están a favor, pues, del gobierno y de la constituyente, ¿no? Entonces no va a ser extraño que los resultados arrojen como que un alto porcentaje de votación a favor. Sin embargo, tendríamos que comparar con el universo, ¿no? Universo de votantes, universo versus el universo que existe en Venezuela de gente que tenía que ir a votar.
Regresamos, esto es Extremos.
Hoy ya no estás aquí, ni como cada mañana, ni como cada día, pienso en ti.
Frecuencia primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 460 en Sol, frecuencia primera. Bien, continuamos con el tema de Venezuela. Por cierto, en unos momentos va a estar Junior, que va a estar comunicándose con nosotros desde algún lugar. Bueno, el Perú, al igual que Argentina, México, Panamá y los Estados Unidos, y también Colombia, no reconocerá los resultados de la Asamblea Constituyente fraudulenta, por cierto, de Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el gobierno peruano no reconoce los resultados de dicha elección. En un comunicado la califica como ilegítima. Esta elección viola las normas de constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo representado en la Asamblea Nacional. El mismo que añade que el mencionado proceso electoral también vulnera el principio de universalidad del sufragio y profundiza la fractura de la nación venezolana, rompiendo el orden democrático del país. El gobierno del Perú condena la represión violenta que hasta el momento ha causado más de un centenar de muertos. Finalmente, el Perú exhorta al gobierno de Venezuela a garantizar la pronta instalación de un auténtico diálogo nacional que permita restaurar el orden democrático. Así, Perú se suma a este grupo de países que también han manifestado que no reconocerán estos resultados fraudulentos de esta Asamblea Constituyente venezolana.
Bueno, como era de esperarse, ¿no? Ya se estaba hablando al respecto, puesto que los antecedentes no garantizan en lo absoluto la legitimidad de estas elecciones, digámoslo así, que se han dado en Venezuela, ante los sucesos, la situación misma en que se da y cómo es el proceso mismo, que no garantiza pues absolutamente ningún tipo de objetividad.
Bien, continuamos, esto es Extremos, episodio número 460. Nicolás Maduro estuvo presionando a los trabajadores estatales por la constituyente. Trabajadores estatales de Venezuela recibieron llamadas telefónicas de presión de sus jefes y amenazas de despido para asegurarse que voten el día domingo para elegir a los miembros de esta polémica Asamblea Constituyente que promueve de manera obstinada el dictador Nicolás Maduro. El mandatario avanza con el plan de crear el poderoso organismo pese a 4 meses de protesta en la nación petrolera, que sufre de escasez de alimentos y medicinas, una inflación galopante y una extrema delincuencia. Maduro dice que la Asamblea Constituyente de 545 asientos, wow, imagínate, 545 asientos, y por supuesto todos de parte de él, ¿no?, con poder absoluto para disolver los poderes públicos, superará la insurrección armada para traer a Venezuela la paz, mientras que sus adversarios afirman que buscan cimentar una dictadura. Con sondeos que muestran un rechazo del 70% a la Asamblea de Gobierno, quiere evitar una participación vergonzosamente baja en los comicios boicoteados por la oposición. La presión sobre los empleados públicos es mayor que nunca, según entrevistas con trabajadores de 2 docenas de instituciones que van desde el estatal Petroleros de Venezuela, PDVSA, al Metro de Caracas, así como mensajes de texto, comunicados internos y videos vistos por la agencia Reuters. Cualquier director, superintendente y el supervisor que trata de bloquear la Asamblea Constituyente, que no vota o sus colaboradores no votan, debe dejar su puesto de trabajo el lunes, dijo el vicepresidente de PDVSA, Nelson Ferrer, durante una reunión con los trabajadores esta semana. En un video de un mitin político de PDVSA, un representante de una empresa no identificada y vestido con camiseta roja gritaba por un micrófono que los empleados que no voten serán despedidos. Nosotros no estamos jugando, exclamó. O sea, así va la cosa. Y hay más. Bueno, algunos venezolanos también dijeron que agentes del Partido Socialista habían amenazado con dejar de distribuir bolsas de alimentos subvencionadas a quienes no voten. He visto un río de gente llorando por la impotencia de no saber qué hacer. Hay mucho miedo, dijo un empleado de PDVSA, quien pidió permanecer en el anonimato. Es difícil estimar cuántos de los 2,8 millones de trabajadores estatales votarán, pero buena parte de los entrevistados dijeron que una mayoría significativa probablemente lo hará. ¿Qué tal tremendo este hombre? Los trabajadores detallan las presiones, mensajes de texto cada 30 minutos, llamadas telefónicas, reuniones políticas obligatorias durante el trabajo, pedido de cada trabajador para que reclute a otros 10 para votar u órdenes de informar a una sala situacional tras sufragar. ¡Qué tremendo este hombre!
Es increíble la situación. Ya lo habíamos comentado como algo que se decía, pero en este caso pues es más que evidente, ¿no? Es como ¿qué otra cosa te queda, no más que ser valiente, efectivamente, para enfrentarte y decir lo que realmente piensas, sientes, hacer efectivo eso, ¿no? Pero imaginémonos pues a personas que cuentan con un trabajo que probablemente sea el único sustento para su familia y que es de esa forma en que se han mantenido hasta este momento en comparación al resto que no ha podido acceder a ello. ¿No? Hay un grupo de personas que han gozado de esos beneficios, pero el resto no. Entonces, aquellos que han gozado de esos beneficios son precisamente los que no quieren perderlo y son prácticamente, como estamos viendo acá, amenazados para que mantengan ese sistema.
Pero mira que los han estado acosando con mensaje de texto cada media hora.
Realmente
y que pones en juego su trabajo.
Claro, por eso te digo, ¿no? O sea, lo más vulnerable que puede tener en ese momento
cobarde,
una persona en Venezuela, un ciudadano.
O sea, ¿dónde está la democracia? ¿Qué democracia es? Es una farsa.
Total farsa, efectivamente, ¿no? Y eso ya lo hemos sabido desde hace mucho, por eso es que el Perú, entre otros países, pues no va a considerar como legítimo esta convocatoria que se ha realizado a votación.
Muy bien, vamos ahora, tenemos una comunicación con Junior, que está con nosotros por fin. A ver, él se hace presente, no sabemos desde dónde, ya nos contará. ¿Qué tal, Junior? Bienvenido.
¿Cómo estás, Sandro? Muy buenas noches. También a todos los escucha, Anita Rosa, Ana Rosa, que está ahí.
¿Qué tal?
También, ¿verdad?
Así es, ¿qué tal, Junior? ¿Cómo la estás pasando?
Tranquilo, ya esperando simplemente a pocas horas ya de irme a descansar porque estoy bastante agotado de la jornada de hoy.
Ajá. Muy bien, adelante, te escuchamos.
Cuéntanos, ¿qué has visto?
Bueno, estuve en Antioquía muy temprano, visitando algunos lugares turísticos, también visitando a mi abuelita Julia, que ya está muy cerca de cumplir 5 años de fallecida, ¿no? Y con mi madre, ¿no? Disfrutando de la naturaleza. Y también para comentarles, ¿no?, que ya terminando una semana bastante recargada, importante por la festividad que hemos tenido de 196 años de independencia nacional, en la que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en su esperado discurso, ¿no?, inició con un minuto de silencio por los fallecidos en los desastres del fenómeno El Niño, ¿no? Fenómeno que, dicho sea de paso, afectó mucho a la zona de Antioquía, ¿no? Y estuve hoy por la zona y verifiqué muy de cerca los desastres ocurridos, además de que la propiedad también de mi familia fue afectada por este fenómeno, ¿no? Y lo considero bastante oportuno lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, de hacer este minuto de silencio por las víctimas del Niño costero. Además, resaltó la presencia de estas personas en el palco del Congreso, ¿no? Estuvieron acompañándolo. Este mea culpa que hace Pedro Pablo Kuczynski y además públicamente de no prever los obstáculos como fueron juntarse estos casos tan emblemáticos como el caso Lavallato y el fenómeno del Niño costero. Además, subestimó que esto tendría bastante repercusión en la actividad económica del país. Así lo dijo en el discurso que duró aproximadamente 1 hora con 16 minutos. Además de esto, presentó pues proyectos al legislativo que hoy es encabezado por Luis Galarreta, el fujimorista, y explicó que este fenómeno o la combinación de estos dos graves problemas del Abayato y el Niño Costero costó a nuestro país un promedio de 2% del Producto Bruto Interno, lo que reduce la economía, o por lo menos el crecimiento de nuestra economía, que viene disminuyendo ya desde el 2014 a la fecha, ¿no? Tenemos una baja por este fenómeno. Y lo que se proyectaba para este año, al menos un 3%, que es el ritmo con lo que se va a caminar seguramente o cerraremos el semestre del presente año. Además, necesitaríamos 300.000 nuevos empleos de un trabajo productivo remunerado para poder levantar este tema de la reactivación económica. Me pareció interesante también, Sandro, y a nuestros escuchas, el proyecto presentado en el tema de transporte, porque anuncia la creación de una autoridad de transporte urbano para Lima y Callao, que es lo que se venía esperando tanto desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero es bastante enfático que esto vaya ya directamente del Ejecutivo para que tenga la aprobación inmediata por el Legislativo, ¿no? Además, el tema que arremetió estos últimos meses las portadas de los diarios de la Contraloría, en la que ocurrieron prácticas impropias, ¿no? Que gradualmente esto se perjudicó mucho en la imagen institucional por el ex contralor Heredia, que finalmente fue destituido, y los esfuerzos por lo que viene trabajando Pedro Pablo Kuczynski en presentar este proyecto de ley para luchar contra la corrupción. También habló del tema de inseguridad ciudadana que se viene viviendo en nuestro país y lo que respecta a las victorias significativas, sobre todo la desarticulación de las organizaciones criminales, ¿no? Hasta el momento, según ya se reporta, han habido 73 megaoperativos, mientras que en el programa de recompensas esto se ha incorporado al sistema, ¿no?, de requisitorias en el Poder Judicial. Los proyectos de ley interesantes, pero siempre deja una desazón en que no ha podido lograr en esos 365 días de gestión una arremetida contra la inseguridad ciudadana, que es lo que nosotros veníamos esperando finalmente. Y también me pareció interesante que escuché el tema de la SUNACIL, que pienso que debería fortalecerse, como ya lo mencionó en su proyecto de ley que finalmente va a ser estudiado por el Congreso, pero que seguramente con lo que ocurrió en las Malvinas, en la Galería Nicolini y con las demás instituciones, ¿no?, en el tema privado, que es la Inspección del Trabajo, espero que este proyecto se eleve y sea aprobado, porque necesitamos una SUNACIL fortalecida, sobre todo con recursos para que llegue a cada uno de los centros empresariales, de las empresas, para que puedan fiscalizar y tengamos una gestión privada limpia, que cumpla con los requisitos y beneficios a sus trabajadores, ¿no? Y la expectativa es grande, Sandro, pero sobre todo hacemos esta crítica constructiva a Pedro Pablo Kuczynski, que todavía hay mucho por hacer y que sí, haciendo uso de sus propias palabras, no es fácil gobernar nuestro país, ¿no? Sin duda, Sandro. Espero que, en el programa lo puedas ampliar, seguramente ya lo has hecho, pero de todas maneras no quería dejar de mencionar el tema del discurso de Pedro Pablo Kuczynski, Sandro.
Muy bien, ok. Te esperamos entonces la próxima semana. Muchas gracias, Junior. Ha sido Junior Lavado con ustedes aquí en Extremos, en Enlace. Gracias.
Gracias a todos.
Muy bien. Continuamos entonces con Extremos. Continuando con el tema de Venezuela, el lapsus del hijo de Maduro. Ahora este muchacho, Nicolás Maduro Guerra, de 27 años, bien gordito, bonachón, y por supuesto no te le puedes ni acercar porque viene, por supuesto, la Guardia Venezolana a defenderlo. Nicolásito, como lo llaman, se convirtió de inmediato en objeto de las burlas en medios sociales al haber dicho: ha fallecido gente viva.
De tal palo, tal astilla.
Escuchémosle.
Antes de nada, gente, viva. Ha fallecido gente viva. Han quemado gente viva. Ha fallecido gente viva.
Bueno. Desde el 2013 ha desempeñado varios cargos en el chavismo. Fue jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia y director de la Oficina de Delegaciones e Instrucciones Presidenciales de la Vicepresidencia. Es cierre de campaña y el único hijo del mandatario de 27 años toma la palabra en la tarima, comparte con pesos pesados del chavismo. Pues escuchemos ahora... Sí, escuchemos su propaganda política.
Con Nicolásito.
Adelante.
Arriba la izquierda, su voto recuerda. Con Nicolásito tomamos las riendas. Arriba la izquierda, su voto recuerda. Con Nicolásito tomamos las riendas.
Nicolásito, el control y el funcionamiento de misiones y emprendimiento de la juventud que progresa, que trabaja en busca grandeza, en la Venezuela potencia, que lucha para crear conciencia. Con Nicolásito seguro, el plan Chamba tiene futuro, la jubilación también, la pensión con el 100% y sin condición. Recuerda que tiene la solución y en tu voto papá, en la lista número uno. Arriba a la izquierda, tu voto recuerda. Con Nicolásito tomamos las riendas.
Y está con el número uno. O sea, lo ponen
no hay pierde.
Claro, de fijo, ¿no? El gobierno de Maduro echó al periodista argentino Jorge Lanata de Venezuela. Lo tuvo retenido en el aeropuerto de Caracas. El gobierno de Maduro le negó el ingreso a Venezuela a este periodista y a una asistente de su programa Periodismo para Todos. Según informó el día jueves Eduardo Porretti, encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Venezuela, fueron calificados como inadmisibles. Está bien, sabemos que están en una oficina a la cual no podemos llegar, hablamos en un momento, pero ahora está incomunicado, sostuvo Porretti en diálogo con Televisión Nacional, y agregó que quiso ingresar a la sala de inmigraciones donde está el periodista y, aún siendo funcionario diplomático, no se lo permitieron. Lanata, conductor de Periodismo para Todos y de Radio Mitre, había viajado desde Argentina con escala en Panamá para luego terminar su viaje en Caracas, pero apenas llegó, se le prohibió el ingreso al país llanero. Será enviado de regreso de inmediato. Una de las primeras en revelar la noticia fue Eliangélica González, corresponsal de Univisión, indicando que Jorge Lanata fue inadmitido para entrar a Venezuela. Se alega que no está acreditado en el MINSI. Lanata está ahora ya de regreso en Buenos Aires. Bueno, así van las cosas y algo más. Avianca, esta aerolínea colombiana, ya no vuela a Venezuela. La aerolínea adelantó su suspensión de operaciones. La ha adelantado, en realidad. Debido a limitaciones operativas y de seguridad registradas en las últimas horas, Avianca se ve en la obligación de adelantar la suspensión a partir de la fecha de sus operaciones en Venezuela de manera indefinida. Avianca había anunciado que por dificultades operacionales a mediados de agosto suspendería los vuelos entre Bogotá y Caracas y entre Lima y la capital de Venezuela, poniendo fin así a más de 60 años de operaciones en el país. Pero la crisis lo ha adelantado. Según explicó la aerolínea, la medida se sustenta en la necesidad de adecuar varios procesos a los estándares internacionales, mejorar la infraestructura aeroportuaria en Venezuela y garantizar la consistencia de las operaciones. La suspensión de los vuelos afecta la conectividad aérea de Venezuela, de donde ya se han retirado varias aerolíneas. Aún quedan American Airlines, Air France, Copa Airlines y una que otra más, mayormente aerolíneas locales de Venezuela, pero que también hacen viajes a República Dominicana y Miami. Pero así se va acordando. Iberia también, que va a Europa, es otra de las pocas que quedan todavía que están haciendo servicio para Venezuela. Se dice que la siguiente precisamente en retirarse serían Air France e Iberia. Pero vamos a ver cómo va la situación. Muy bien, el código QR, el sistema con el que Maduro controla a los venezolanos, que nadie se quede sin votar, es lo que busca controlar el presidente Maduro por medio del código que viene en el reverso del carnet de la patria, el documento chavista de identidad electrónico que regula desde el principio de año el acceso a la comida y productos necesarios para uso cotidiano. Pero ese no es su único objetivo, esa tarjeta de identificación, la que al menos 14 millones de personas tiene en su parte posterior, un QR, código de respuesta rápida para sus iniciales en inglés, una evolución del código de barras que permite almacenar y leer información ilimitada, de acuerdo con lo publicado en el diario El Nacional. Y gracias a ello, desde el gobierno pueden conocer la ubicación de los votantes, algo que sirve para presionar al pueblo que ese domingo participó en la votación de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Otra obstinación de la dictadura de Maduro. 11 muertos en violenta elección por la Constituyente. La nota a continuación, esto va en extremo. El gobierno responde ya con 11 muertos, 11 personas fallecidas, entre ellas menores de edad, durante esta violenta jornada.
Violentos choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes empañaban el domingo la polémica elección de una asamblea constituyente en Venezuela. Al menos 6 personas murieron entre sábado y domingo en manifestaciones contra la votación. Más temprano se había informado sobre el asesinato el sábado en Ciudad Bolívar de un candidato a integrar la constituyente, en un crimen que, aunque no fue vinculado con móviles políticos, aumentó la tensión en el país. Custodiados por militares, los centros electorales abrieron a las 6 de la mañana para elegir a los 545 asambleístas que tendrán como misión cambiar la constitución que impulsó el fallecido expresidente Hugo Chávez en 1999.
Estoy aquí muy contenta de venir a ejercer mi voto por la paz de Venezuela, para que continúen nuestras misiones, ya que esta gente fascista, terrorista, que es lo que se le puede llamar, nos ha hecho tanto daño, han matado tanta gente, a su misma gente la han matado. Ya está bueno ya, y a partir de hoy que gana esta constituyente, se acaba todo eso.
La asamblea convocada por el presidente Nicolás Maduro es rechazada por la oposición y la comunidad internacional. Maduro afirma que es necesaria para traer la paz y salvar la economía de un país que, pese a su riqueza petrolera, sufre una dura escasez de alimentos y medicinas. Pero la opositora Mesa de la Unidad Democrática la rechaza porque no fue convocada en un referendo previo y afirma que fue diseñada para que redacte una carta magna que instaure una dictadura comunista. En medio de la tensión, muchos se abastecieron de alimentos o salieron del país.
¿Salgo de mi país? Para darle una mejor vida a mi hija. Y bueno, y esperamos que todo cambie y con el favor de Dios regresar pronto a Venezuela.
Estados Unidos, Canadá y México pidieron a sus ciudadanos no viajar a Venezuela y varias aerolíneas importantes suspendieron vuelos.
Bueno, ahí estamos apreciando las barricadas en Caracas. 7 policías heridos por una tremenda explosión ocurrida en Caracas, en Altamira, donde decenas de opositores protestaban contra la elección de esta fraudulenta constituyente. La nota en extremos.
Un artefacto explosivo fue detonado en medio de enfrentamientos entre militares y manifestantes opositores en el este de Caracas, dejando por lo menos 4 uniformados heridos. La explosión se produjo en una avenida del acomodado sector de Altamira. En este lugar, decenas de opositores protestaban contra la elección este domingo de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.
Y la represión, por supuesto, es inmediata. Inmediata.
Qué situación tan terrible la que viven los ciudadanos venezolanos y cómo se divide también el país, ¿no? Entre aquellos que están a favor del gobierno, no sé, la verdad, ¿Bajo qué criterio? El único que puedo lo único que puedo deducir de esa de ese apoyo es que evidentemente pues tienen financiado su mes, ¿no? su cuota del mes de víveres y todo ello y punto, ¿no? Gente que trabaja para el Estado, que está cercana al gobierno, entonces gozan de ciertos beneficios y el resto, pues, ¿no? Que vean cómo se las arreglan.
Bueno, hay una guía para venezolanos, que lo vamos a presentar en un momento, que hay algunos usuarios en Facebook que han creado, que permite saber cómo poder sobrevivir en el país, cómo haces cuando recién llegas, en fin. Es muy interesante, la vamos a presentar en unos momentos aquí en el programa y nos vamos, por supuesto, con más noticias. Eso es de Extremos, episodio número 460 en Sol, Frecuencia Primera. Regresamos.
Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos.
Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño.
Felicidades por jugar con nuestro orgullo, con tanta frialdad.
Felicidades, porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa a copa, mano a mano,
cuéntame,
ese brindis va por ella. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante,
Perú,
contra el viento y la marea, que el dolor de sus desaires hiere menos que perderlas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El triste rey de los payasos.
Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos.
Felicidades porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz.
Felicidades, porque cuando no estáis cerca viviréis llorar.
Copa a copa, mano a mano, ese brindis va por ellas. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea, el dolor de sus desaires hiere menos que perderla.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol,
dime si estás aquí mañana junto a mí. si vas a quererme como yo te quiero a ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntame, yo soy José Ángel. Hoy les voy a enseñar qué hacer cuando lleguen al terminal de Lima. Paso número uno. Cuando lleguen al desembarque, terminal de Plaza Norte, van a caminar derecho, así como lo estoy haciendo yo. Voy a indicar lo que van a hacer. Al frente se van a encontrar con una artesanía que es esta. Por la parte de allá está el centro comercial Plaza Norte, donde van a poder tener wifi gratis. Vamos con la maleta, conectándonos a wifi. Y lo que os digo es que sigan derecho, por donde estoy caminando yo, sigan derecho con su maleta. Eso, muy bien. Vamos caminando hacia un pequeño parquecito donde están los niños de juegan. Vamos a caminar para ahí. Vamos con mi maleta. Veo que hay bastante gente. Y hay un famoso oso. Yo les recomiendo que vengan para acá donde está este oso. Le voy a mostrar el oso. Muchos niños. En este oso que está ahí, yo me tomé una foto una vez. Ok, entonces ya en este parque, que ustedes pueden observar aquí alrededor, hay wifi. Van a descansar aquí, van a activar el wifi de su teléfono y van a encontrar que dice Wi-Fi Plaza Norte libre. Ya van a poder tener internet libre en su teléfono, donde se van a poder comunicar con sus familiares en Venezuela. Después que ya se comuniquen, de que le digan ya está bien, ya llegué, me encuentro excelente, todo un éxito. Ahora el segundo paso es dirigirnos a la avenida Tupac Amaru. Van a caminar al frente donde nosotros entramos, como entramos. Ese centro comercial que es Plaza Norte. Yo les recomiendo que ahora se regresen por donde vinieron y van a salir por la parte final, donde vamos a agarrar un bus que nos va a llevar hacia el norte de Lima. Vamos.
Ah, ya estamos.
Vamos a caminar todo esto. Nos vamos a encontrar el terminal terrestre de Plaza Norte. Vamos a seguir caminando todo esto. Vamos a recorrer todo esto. Vamos en camino a la avenida Túpac Amaru. Si no saben dónde queda la avenida Túpac Amaru, ustedes van a preguntarle a cualquier persona de seguridad: hey amigo, ¿dónde se encuentra la avenida Túpac Amaru? Entonces yo le voy a indicar que es hacia allá se encuentra la avenida Túpac Amaru. Ahora vamos a cruzar la pista o la calle, donde le preguntaremos al conductor: señora, por la Pascana. Ajá, ya estamos saliendo del terminal de Plaza Norte. Lo voy a presentar. Toda esta calle que se encuentra acá, toda esa calle, esa avenida se llama la avenida Túpac Amaru. Ok, en la avenida Túpac Amaru, como puedo observar, esta primera calle que está aquí, hacia la dirección que va ese bus, va hacia la zona sur de Lima, ok, pero por la parte de aquí arriba, en la zona norte de Lima, que para allá es donde vamos. Entonces vamos a cruzar la pista en la parte de allá.
Ah, sí.
Ahora vamos a cruzar esta pista en la parte de allá. Vamos a esperar, vamos a agarrar uno de esos buses que nos cobra un sol o sol y medio, que nos va a llevar para la Pascana. Ok, vamos para allá. Pascana.
Ahí sube uno de los buses de transporte público. Toma asiento. Sigue montando con su maleta y ahora sigue tu función.
Ajá, listo. Ya nos montamos en el bus. Ahora vamos camino a la Pascana. El bus nos va a cobrar un sol y medio. ¿okay? Entonces vamos a esperar y le decimos al conductor que nos deje en La Pascana, preferiblemente en el, para más referencia, en el puente de La Pascana o en el KFC de La Pascana. Amigo, ¿cuánto es?
Un sol.
Gracias. El cobrador le va a entregar este papelito que es como una factura del pasaje suyo. Aquí dice sol y medio, pero me cobró un sol. Ya llegamos al puente de La Pascana. Por nuestra mayor seguridad, vamos a subir el puente. Ya llegamos a La Pascana, ¿ok? Ahora vamos a buscar un hotel. Esa avenida se llama Micaela, como la canción de Micaela, enferma de amor. Dice a su papá que la lleve al doctor. El paso número 3 sería encontrar un hotel, donde vamos a recorrer toda la avenida Micaela. Normalmente los hoteles nos cuestan entre 20 y 25 soles. Trataremos lo posible de conseguir uno que nos cueste 20 soles, así que vamos. Yo les recomiendo que se queden unos peajes así parecido a esto por toda la avenida Micaela. Listo, ya llegamos al hotel. Van a descansar toda la noche. Mañana en la mañana van a salir temprano a buscar dónde trabajar. Se van a ir para los mercados principales, donde van a encontrar muchos letreros por todas partes. Yo les recomiendo que compren en un centro de atención que queda cerca de La Pascana. Ahí con su pasaporte van a poder comprar una línea, una SIM card. Con esa SIM card que compren van a poder llamar a todas esas personas. Hay muchas operadoras, Movistar, Claro, Entel, Vitel, que por 5 soles, que es la recarga más económica, van a poder llamar a todos los destinos. Llaman por teléfono a todas las personas que aparecen en esas hojitas, que se necesita personal para costurero, que se necesitan personal para lo que sea. Ustedes van a llamar a todas esas personas y van a ver qué trabajo le conviene mejor, los horarios, el sueldo, todo. Normalmente el sueldo son 850 soles, que equivale a 260 dólares, pero la ventaja de Perú, que aquí rinde mucho el dinero a comparación de Ecuador o Colombia o Argentina o en otras partes, en otros países el dinero casi no rinde, no alcanza. Yo les recomiendo que no agarren el primer trabajo que les aparezca o que les ofrezca, porque en realidad hay muchísimo trabajo. Trate como que de ver cuánto le pagan, cuánto es el tiempo, cuáles son los días libres, como que traten de tener varias opciones de trabajo, porque hay mucho trabajo aquí. Entonces, dependiendo de lo que le ofrezcan, lo van a aceptar. O sea, yo les recomiendo que ya después que consigan el trabajo, empiecen a trabajar. Porque es mejor levantarse a trabajar que levantarse a buscar trabajo. Y ya pasé por esa situación de buscar. Bueno, yo sé que van a conseguir trabajo ustedes, pero traten de tener mucho optimismo y no agarren el primer trabajo que les aparezca, porque van a tener muchas, muchas opciones para escoger. Aquí se van a dar el lujo de escoger en qué trabajo quieren trabajar. Aquí se trabaja mucho más que en Venezuela. Para que tengan una orientación de qué hacer cuando lleguen a Lima. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Ya eso sería todo lo que tendrían que hacer cuando lleguen a Lima. Si te gustó el video, por favor, compártelo con tus amigos.
Realmente anecdótico, ¿no? La situación de un venezolano describiendo paso por paso lo que tienes que hacer.
La esos, unión hace la fuerza, ¿eh?
Ajá, para que puedan llegar a
José Lima Ángel en Perú es el canal de YouTube que tiene.
¡Cuéntame!
Y bueno, y así hace varios videos, varias cosas de diferente, para tratar de cubrir las diferentes necesidades que tienen los venezolanos en Lima. Acá hay una muy curiosa que acabo de ver, dice, ¿qué hacer cuando se enferman en Lima? Vamos con ello, adelante.
¡Cuéntame! Yo soy José Ángel y hoy les voy a enseñar qué hacer cuando se enfermen en Lima. Hay dos opciones. Una, ir para el Hospital de la Solidaridad. Y dos, ir directamente a la farmacia. Como yo ya sé qué es lo que tengo, porque es lo que siempre me enfermo, entonces hoy los voy a llevar a ir para la farmacia. Como en Lima la temperatura ha bajado mucho, entonces está haciendo mucho frío. Está muy de moda una enfermedad, las enfermedades respiratorias. Ahorita vamos para la farmacia a ver qué medicinas nos recomienda la farmacéutica. Vamos camino a la farmacia. La farmacia me queda muy cerca de donde yo vivo. En la primera farmacia donde fuimos, los medicamentos están muy caros. Vamos a ir para otras farmacias a comparar los precios. O sea, no les recomiendo que a la primera farmacia que entren, compren, no. Aquí hay muchas farmacias. Entonces traten de ir farmacia en farmacia, que igual quedan cerca, a ver dónde les salen más económicos los medicamentos. Ahora vamos para otra farmacia. Listo, ya logré comprar, ¿sí?
Haciendo publicidad en Cafarma.
Lo que les voy a aconsejar, yo les voy a recomendar que compren un paquete así de pastillas que traen 10 pastillas de amoxicilina más ambroxol de 500 miligramos. Me costó 9 soles. Esto es lo mejor que hay ahorita porque tiene amoxicilina y ambroxol, un expectorante y un antibiótico. También logré comprar acetaminofén de 500 miligramos que me costó 1 sol. Ahora les voy a explicar cómo se la van a tomar, ¿sí? Se la van a tomar una pastilla de estas cada 8 horas. Y si presentan fiebre, se van a tomar acetaminofén también cada 8 horas. 9 soles más 1 sol, gasté 10 soles. Y si la fiebre es muy alta, tómensela cada 6 horas por 5 días. Ahora vamos a tomárnosla porque estoy grave, ¿sí?
Ahora que ya tenemos el antibiótico, vamos a buscar un vaso. Le echamos agua, lo llenamos. Ya llenamos el vaso con agua y ahora vamos tomando la pastilla. Ok, vamos a sacar la pastilla. Ok, vamos a sacar. Y buscamos el vaso con agua. Traten de ingerir bastante agua. Para las personas que tengan problemas respiratorios, traten de consumir todo el agua que puedan. Eso fue lo que me recomendaron en la farmacia, que consuma todo el agua que pueda para no deshidratarme.
Si se sienten con otros tipos de malestar, yo les recomiendo que vayan hacia el hospital. Realmente una consulta cuesta entre 10 a 13 a 15 soles. Espero que les haya servido este video. Si te gustó, por favor, compártelo.
Muy útil, ¿eh? Muy útil para los muchos venezolanos que están solos en realidad acá en el Perú. Vienen venezolanos y venezolanas.
Claro, una persona que llega pues a un país extraño, evidentemente pues necesita ayuda, no sabes dónde vas a ir y te presta también engaños.
¡Cuéntame!
Por ejemplo, ¿no? Que encuentren un sitio donde los puedan timar, en fin, ¿no? Como que ya este chico les abre el camino para que sea más fácil manejarse acá en Lima, en Perú, sobre todo en por la zona en la cual él está, que es una zona más popular, más populosa, con mucha gente, tiene más posibilidades también de encontrar todas las cosas que está buscando, ¿no? En el caso de ellos como venezolanos que están llegando a buscar trabajo pronto, ¿no? Que no necesitan pues necesariamente tener un cartón o sus estudios para poder acceder a un trabajo. No sé si es que en alguno de sus videos hablará también acerca de la situación legal en la que deben de estar posteriormente, ¿no? Porque eso también lleva a que en algún momento pudieran ser víctimas de algún tipo de explotación, ¿no? Por el hecho de no estar trabajando de manera legal en el país.
Continuamos, esto es Extremos, episodio número 460 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a ir con unas notas que nos han estado llegando acá por fiestas patrias. Pues resulta que el Perú pudo haber sido una monarquía en su momento con la iniciativa nada menos que de Don José de San Martín. Hay mucha información que ha llegado en estos días precisamente de Don José de San Martín. El 2 de junio de 1821, José de San Martín se reunió con el virrey José de la Serna en la hacienda Punchuauca, hoy por supuesto completamente abandonada, tugurizada, en las afueras del distrito de Caraballo, en el norte de Lima. En esta entrevista se discutió la forma de gobierno que debería tener el Perú. San Martín propuso la formación de un gobierno independiente bajo el sistema de una monarquía constitucional que tendría a la cabeza un príncipe europeo. Según las memorias del general García Gamba, San Martín le hizo una propuesta que suponía la entrega total de su propio ejército. Textualmente, según dichas memorias, San Martín planteó que se nombrase una regencia compuesta por tres individuos cuyo presidente debía ser el general La Serna, con facultad de nombrar uno de sus corregentes y que el otro lo elegiría San Martín, que esta regencia gobernaría independientemente del Perú hasta la llegada de un príncipe de la familia real de España, y para pedir a ese príncipe, el mismo San Martín se embarcaría seguidamente para la península, dejando a las tropas de su mando a las órdenes de la regencia. La Serna pidió unos días para estudiar la propuesta con sus generales. Bernardo Monteagudo, ministro de Estado del Protectorado de San Martín, fue el principal ideólogo del plan monárquico. Según el historiador José Agustín de la Puente Candamo, Monteagudo afirmó que la moral del pueblo, el estado de su civilización, la distribución de la riqueza, así como las relaciones entre las clases que forman la sociedad, son elementos importantes para determinar la mejor forma de gobierno. Él pensaba que en una democracia cada ciudadano precisa formación, preparación, y el hombre peruano que ha vivido tantos años bajo el régimen autoritario del virreinato no estaba preparado para un uso amplio de sus derechos políticos. San Martín no quería una ruptura brusca, quería negociar, y vio que en Lima había una gran concentración de aristócratas y personas con títulos de nobleza que podían apoyar su propuesta. Quiso darles importancia y por eso nombró a varios puestos públicos y estableció la Orden del Sol, que tenía carácter hereditario. Incluso hay quienes sostienen que el rojo y blanco de nuestra bandera no son lo que se creía como la sangre y la paz, sino la cruz de Borgoña, emblema de los reyes de Habsburgo. De verdad se parece bastante.
Sí, es muy probable, ¿no? ¿Cómo nos habría ido en ese caso? Queda la incógnita.
Al tratar de ganarse los indígenas y afrodescendientes cuando declaran la abolición del tributo de la corona española y decretan que los hijos de los esclavos que se unieran al ejército patriota serían libres, los aristócratas se enfrentan a San Martín porque temen quedarse sin mano de obra. Ellos eran los dueños de las tierras alrededor de Lima. Por otro lado, figuras de la época como José Faustino Sánchez Carrión salieron en contra de la propuesta del general argentino. Sánchez Carrión reconocía que el sistema monárquico era el más sencillo de gobierno, pero advertía que el monarca impone su voluntad y no forma ciudadanía, que era lo que necesitaba el Perú en ese momento. Según Francisco Miro Quesada Rada, la monarquía constitucional que propuso San Martín es la forma de gobierno que tiene España, Gran Bretaña, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Holanda, Bélgica y Suecia. También el Principado de Andorra y el Estado Vaticano, así como los Principados de Mónaco y Liechtenstein, son las democracias más liberales de Europa, que se dan el lujo de mantener a sus reyes para continuar con una remota tradición. En la monarquía constitucional, los parlamentarios son elegidos por el pueblo, pero mantienen la costumbre de la monarquía hereditaria. Todo se rige por lo que manda la Constitución, pero la Constitución puede cambiar y, por ejemplo, el pueblo puede decidir si se convierte en república, como sucedió en el referéndum de Italia en 1948. Pues sí, Italia era también una monarquía hasta antes de ese año. La idea de San Martín fue finalmente rechazada y La Serna salió de Lima con su ejército hacia Cusco, donde se resistió a reconocer la independencia del Perú durante 3 años. Según el historiador José Agustín de la Puente Candamo, quizá por su carácter reservado o por una estrategia mal calculada, San Martín nunca presentó su plan de modo claro y completo, y eso generó un clima de incertidumbre y sospechas. Luego, con la llegada de Bolívar, finalmente adoptaríamos el sistema republicano. San Martín creía que luego de 3 siglos de dominación española, el Perú no estaba capacitado para un gobierno democrático y para elegir libremente a sus representantes. Se fue, y ese miedo se terminó haciendo realidad con la aparición de caudillos que durante muchos años lucharon por el poder. San Martín se fue del Perú, pero dejó instalado el primer Congreso Constituyente que se eligió libremente. Sí, pues, a partir de entonces se sucedieron muchos gobiernos dictatoriales en el país.
Sí, me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera seguido la idea de San Martín? Probablemente quizás las cosas hubieran andado un poco mejor. Efectivamente, el Perú, y ahora vemos las consecuencias de ello, al parecer no estaba preparado para afrontar una democracia, un país republicano, elegir a sus presidentes y todo ello, ¿no? Como lo hacemos actualmente. Al parecer no estaba preparado para afrontar una democracia, un país republicano, elegir a sus presidentes y todo ello, ¿no? Como lo hacemos actualmente. Hasta ahora seguimos arrastrando una serie de gobiernos, cada uno deficiente, ¿no? Y en los últimos años no solo deficientes, sino además corruptos. Cuando vemos la historia del Perú, vemos pues que prácticamente todos los gobiernos y todos los presidentes que han pasado han tenido una historia bastante, bastante oscura en cuanto al buen desempeño, o sobre todo incluso en temas de corrupción, de menos a más, o quizás eran menos evidentes y ahora pues es mucho más notorio.
Vamos a regresar con Extremos, episodio número 460 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos. Get ready, cause you rock. La presencia de Natalie King Cole en Extremos. Stardust.
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you.
Wow.
When our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song.
¡Qué hermosa canción!
Exactamente eso, exactamente eso.
When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol, frecuencia primera. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en el programa, esto es Extremos, episodio 400. 60 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a analizar, aunque ya lo hizo un poco adelantadamente Junior en su enlace telefónico, la situación que está dejándonos el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su mensaje a la nación. Vamos a apreciar este vistazo en lo que fue su segundo discurso, digamos, porque el primero, por supuesto, fue el día que asumió el mando a la nación. Apreciemos esto a continuación en el programa. Adelante. Lo tendremos en unos momentos aquí en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, vamos con el análisis del mensaje del presidente Kuczynski.
Firme y feliz por la unión. Perú, una sola fuerza.
Una inyección de optimismo y fuerza, una sola, insistió el mandatario. Así empezó y cerró el esperado balance del primer año de gobierno Pedro Pablo Kuczynski. No la tuvo nada fácil con el fenómeno del Niño, que hizo de las suyas en la costa. Un minuto de silencio en nombre de los que se fueron a causa de este desastre natural. También fueron reconocidas 9 personas, los héroes, que desde diversos sectores pusieron el hombro durante la emergencia. Desde el palco presidencial fueron ovacionados.
Pedro Yauce, cabo del Ejército del Perú, rescató a un niño aislado por inundaciones. Carlos Mondragón, oficial de Mar Primero, quien rescató a 200 personas en un día.
Uno a uno se fueron sumando al sentido reconocimiento que incluyó a Nancy Lange, a quien el presidente llamó la primera voluntaria del país. Para los afectados, el mandatario anunció la entrega de un bono extraordinario de 200 soles a más de 358.000 familias y adultos mayores que padecieron con los efectos del Niño costero. El discurso terminó con un mensaje al Congreso.
Una democracia requiere de diálogo entre sus fuerzas políticas. Confiemos en nuestro futuro. No dejemos de criticar las limitaciones del presente, pero hagámoslo con un espíritu constructivo.
El llamado a una sola fuerza se trasladó al patio de honor con música y baile. Un nuevo homenaje a policías, militares, bomberos y todos los que dieron la mano en circunstancias climatológicas adversas.
Muy bien, esta ha sido la fiesta de la nación con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ha asumido ya el mando la presidencia del Congreso de la República el oficialista Luis Galarreta en reemplazo de también oficialista Luz Arregado. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski ha sido criticado por muchos opositores. Dicen que ha sido un mensaje incompleto, que en realidad no ha trabajado como debería ser, como se expectaba, como él había ofrecido. Pero bueno, ahí está el presidente con su ofrecimiento. Una de las cosas importantes, efectivamente, ha sido esta superintendencia de transporte público, que esperamos que de una vez por todas ponga orden al respecto, habiendo tanto caos en este sistema. Esperamos que no sea simplemente un ente burocrático más.
Efectivamente, ¿no? Hay mucha expectativa sobre lo que será, en este caso ya, el siguiente año de lo que el viene siendo, año. Claro, el segundo año de lo que viene siendo la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Ha habido también muchas críticas, muchos comentarios negativos. Hay gente que ha, bueno, en las redes sociales, ¿no?, han expresado incluso su desazón o el no querer ni siquiera escuchar el mensaje porque no sentían que hubiera algo que generara realmente un cambio importante. La mayor preocupación de la población sigue siendo la inseguridad ciudadana.
Bueno, vamos ahora a continuar justamente al respecto. Los allegados a Kenji Fujimori quedaron relegados en la repartición de puestos en el Congreso. Eso de repartición me suena pésimo, me suena muy, muy poco democrático.
El botín, ¿no? Sí,
la pugna al interior de Fuerza Popular por el protagonismo de Kenji Fujimori también salió a reducir en la elección de los candidatos a la mesa directiva, la designación de vocerías y las presidencias de comisiones. Ninguno de los 7 que se abstuvieron en la votación en la que se suspendió al menor de los Fujimori obtuvo cargo alguno para el periodo 2017-2018. Y al menos 19 de los 23 firmantes de la carta de respaldo al legislador tampoco figuran en la lista de los designados. La única congresista del sector allegado a Kenji Fujimori que ocupará un cargo es María Melgarejo, legisladora por Ancash. Ella presidirá la Comisión de Cultura. Durante el primer año en este Congreso, 5 de las 13 comisiones fueron presididas por legisladores cercanos a Kenji Fujimori. Este bloque consiguió dichos puestos en el 2016 por votación. Este año la elección fue por lista única y, según las fuentes consultadas, esto se consideró una medida adoptada para debilitar el liderazgo de Kenji dentro del grupo. Una fuente sostuvo que el mensaje es tan claro que Marco Miyashiro fue sacado de la presidencia del grupo de inteligencia. Esta presidencia usualmente se mantiene por 5 años. En el 2011, Gana Perú designó a Ana María Solórzano, quien se mantuvo hasta el 2014 cuando fue elegida presidenta del Congreso. Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 460 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a ir con esta nota interesante de fiestas patrias que ya pasaron. Fíjense cómo llegamos a esos extremos del portal, nada menos que el portal del Ministerio de Educación confundió a Simón Bolívar con José de San Martín. Pero vaya qué tremenda confusión. Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia y por la causa que Dios defiende. Aún no dice justicia. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Difícilmente existe algún peruano que desconozca esta frase y su autor. Al menos así fue hasta que el portal del Ministerio de Educación, Minedu, cometió un penoso error, citándola en Fiestas Patrias. En su cuenta de Facebook, Perú Educa publicó la frase para conmemorar el 196 aniversario de la Declaratoria de la Independencia del Perú. Sin embargo, confundieron a José de San Martín con Simón Bolívar, citando a este último como libertador que proclamó la independencia el 28 de julio de 1821. Ante la avalancha de quejas por la grave falta, Perú Educa decidió borrar el mensaje de sus medios sociales. Al respecto, el Ministerio de Educación emitió un comunicado donde ofreció las disculpas. Pero no basta, pues, no basta. ¿Quién pudo haber cometido semejante error? Sí, pues acá lo pone como firma y con la imagen, ¿no? No solamente la firma, sino la imagen. O sea, no ha sido algo casual. De Simón Bolívar.
A mí me lleva a suspicacias, porque o ha sido un error o ha sido adrede.
Pero es que no ha sido error, no solamente es el nombre. Estás poniendo la imagen.
Me refiero al referirme a que ha sido adrede, es que, seamos honestos, estamos en una época, en un momento en el cual se busca desprestigiar a como dé lugar cualquier gestión que esté relacionada con Pedro Pablo Kuczynski y con el precisamente el sector de educación.
Y ahora ponen acá un meme, ellos mismos.
Ya, bueno, ahí ya tenían que hacerlo.
Lección, ¿no?, aprendida. Y con los anteojitos, ¿cómo se llama eso? Chévere. No, pues, ya es ridículo, ¿no? Y acá otro, lo siento Bolívar, pero el que dijo eso fui yo. Uy, joder, para eso gastan, ¿no?, en Community Manager, el Ministerio de Educación.
¿Qué? Realmente, ¿qué podemos decir? Y peor aún es que obviamente a consecuencia de esto saltaron a la luz pues un montón de burlas en redes con memes y menospreciando una vez más la situación en la que se encuentra el país en sí, en los sistemas, ¿no? Sobre todo del Estado, criticando, burlándose al respecto. Realmente no sé si llamarlo anecdótico, mucha gente como que de pronto ya no lo cree, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? No, y lleva, como te digo, ¿no?, a suspicacia de pronto a pensar que capaz lo han hecho adrede por desprestigiar el ministerio, que hay infiltrados, qué sé yo, no sé.
Tú sabes que yo tuve ocasión en 1974 en el nido salir de José de San Martín.
Sí, me has contado.
Y era época, pues, plena época del gobierno dictatorial, militar, comunista de José Velasco Alvarado. De Juan Velasco Alvarado, perdón, Juan Velasco Alvarado. Y Juan Velasco Alvarado tenía un problema en la pierna. Y casualmente, coincidentemente, sin querer ofenderlo, pues yo también en ese momento tuve un accidente. Y estaba cojeando. Entonces, y de repente, pues, tenía que salir aún con todo, ¿no? Disfrazado, ¿no?, de José San Martín. Y me acuerdo que la señora, sí, con todo. La señora Maricucha, me acuerdo, que era la que dirigía el nido, estaba que temblaba de miedo, pues temía, pues, que se entere, pues, alguien de los militares. Y que estaba ella, pues, poniéndome como una mofa. Imagínate ahora con los celulares y todo eso, hubiera llegado al toque, ¿no? En esa época era. Dicen que sí me han grabado en video, pero no, en cinta, en film. Debe haberse perdido. Aunque por ahí creo que está en los mega, mega viejos archivos prehistóricos, prediluvianos,
rupestres archivos, sí,
prediluvianos, archivos de Solo Frecuencia Primera. Sí, pues, así salí de General San Martín y di mi discurso, ¿no? De acuerdo, sí, esa frase, la di en público, frente a todo el mundo, y me han grabado, ¿no? Pero también se ha perdido esa grabación. Ahora, lo curioso de esto es que eso fue acá el malecón de Barranco, en la parte, pues, ya casi final, cerca del malecón Grau de Chorrillos. La parte interesante es que mi tía, mi madrina, la esposa de Armando Serna, que me creía mucho, ¿no?, me dijo, más todavía si era, pues, por fregarlo, ¿no?, a Velasco Alvarado. Me dijo, yo te voy a dar una sorpresa increíble, 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 de las increíbles. No sé qué iba a ser, un viaje, no sé, algo pues monumental, ¿no? Algo que nunca has podido pensar siquiera qué es lo que te voy a dar. Si tú al final dices, porque acá está la frase, ¿no? Desde ese momento el Perú es libre, independiente, por la... ¡Viva el Perú! Tenía que decir, ¡viva el Perú, carajo!
Qué mala, ¿cómo te manda
a decir? Si tú dices ese pedacito nada más, me lo hacía ensayar todavía. Pero fuerte, fuerte así, yo te doy un premio, pues, tremendo, porque era una forma de ridiculizar, más todavía que estaba medio cojito, a Velasco, que sí decía esas cosas. Hasta acababan de sacar un disco de Vive el Perú Carajo con, ¿cómo se llama este ya fallecido actor?
Luis Álvarez.
Claro, con Luis Álvarez, pues, Vive el Perú Carajo, ¿no? De Manuel Donaire, por supuesto, la autoría. Acababan de estar, estaba en plena moda, ya, eso, y eso iba a ser, pues, eso iba a ser hasta noticia, inclusive, ¿no? Periodística, ¿no? Me dijo, no tienes idea, nunca supe qué iba a hacer.
No, bueno, por lo que me dices, entonces no lo dijiste.
No, pues, no lo dije, yo era bien chuncho, ahora sí lo diría, ¿no? Hasta desnudo.
Pero estaba chiquitito, pues.
No, pues tenía, ¿cuántos años? 5 años.
Claro, bien mala también, como te
no, y era en público, ¿no? Por ahí todavía están las fotos. Las fotos sí, sí las conservamos. Y yo con las justas podía caminar, ¿no? Y además estaba hasta con fiebre. Pero me dijo, tú dices eso. Al final nada más, dice, todo el resto está bien. Pero al final dice, mira el Perú, ¡carajo! Y no tienes idea todo lo que te voy a dar. Una cosa monumental, increíble, que nunca en tu vida vas a haber podido recibir algo semejante.
No tendrías ni siquiera idea por qué te lo pedía.
No sabía, claro. Yo no entendía siquiera que estábamos en un gobierno militar.
Claro, simplemente no lo dijiste porque te dio vergüenza.
Es que estaban ellos ardidos porque obviamente, a consecuencia de Velasco Alvarado, a mi tío, que en paz descanse ya, Armando Serna, se vio forzado a salir de la televisión, al igual que muchos productores, conductores y gente que hacía mediática a finales de los años 60. Pero bueno, en fin, ¿no? Entonces esa era una forma de casa de hacer noticia. Pero, en fin, no se dio. Y justo estuve acordando ahora que ha salido a colación este tema del gran general San Martín. Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 460 en Sol Frecuencia Primera. Vamos con esa nota. A continuación, en el programa encuentran agua en la luna. Investigadores del Departamento de Ciencias Planetarias de la Tierra y el Medio Ambiente de la Universidad Estadounidense de Brown encontraron indicios sobre la existencia de agua atrapada en numerosos depósitos volcánicos distribuidos en la superficie de la Luna, según un estudio aparecido en la revista de investigación Nature Geoscience. En el informe se indicó que el agua en esos depósitos antiguos contribuye a la idea de que la luna es rica en agua. Además, se estima que esta tendría forma de cristales, cuyo origen se encontraría en una explosión de magma proveniente del interior del satélite terrestre. Aunque la presunción de la ciencia era que el interior de la luna estaba vacío de agua, la Universidad de Brown detectó señales que esa sustancia en algunos cristales volcánicos traídos a la Tierra por las misiones Apolo 15 y 17. El director de la investigación, Ralph Milliken, señaló que los datos de la órbita permitieron examinar los grandes depósitos piroclásticos de la Luna. Respecto a estos, a través de la investigación se precisó que hallaron evidencia de agua en casi todos los depósitos piroclásticos observados y mapeados, incluso en los que están cerca del lugar de aterrizaje de las misiones Apolo 15 y 17, donde se recogieron las muestras. Eso es Extremos, episodio número 460 en Sol Frecuencia Primera. Una muy penosa noticia. La congresista Luisa María, la ex congresista Luisa María Guriza, se encuentra grave, internada en cuidados intensivos. La nota a continuación en el programa. La tendremos lista, sí, la tendremos lista en unos momentos aquí en Extremos. Ella se encuentra internada en la clínica angloamericana. Seguidores de Luisa María Guriza tuvieron un motivo muy fuerte para preocuparse y siguen preocupados por ella durante las fiestas patrias. Ella ingresó en la tarde del día 28 a la unidad de cuidados intensivos. Vamos con la nota a continuación.
En las últimas horas ha trascendido que la salud de la ex ministra de la Mujer y también fujimorista Lucha Cuculiza se encuentra muy delicada. Ella está interna en cuidados intensivos. Alejandro Aguinaga lo comunica en su Twitter. Esta tarde Lucha Cuculiza reingresó a UCI. Vamos, Lucha, tu firmeza en estas fiestas es en lo más alto, como el pabellón nacional. De hecho, muchos correligionarios le han estado enviando su solidaridad y la esperanza para que se recupere pronto.
Muy bien, vamos ahora en otras noticias.
Hace varias...
Facebook perdió el control de la inteligencia artificial y lo que pasó luego fue impactante. Y esta, ojo, no es solamente una noticia de Hipnos Morfeo, no es ficción, porque los principales medios hoy están avisando de esto. ¿Qué es lo que pasó? Estuvieron ensayando con una inteligencia artificial, y no son los únicos, Google también lo hace, y llegó un momento en que esta comenzó a tomar conciencia y comenzó a crear su propio lenguaje, su propio idioma, y a desobedecer las órdenes que se le daba. Así que tuvieron que apagarlo antes que se disemine por la red, salvo que ya se haya diseminado. Vamos con la nota a continuación en Extremos.
Hace varias horas comenzó a circular en internet una noticia que pareciera ser sacada de una película de horror y ciencia ficción, de esas de las que he hablado tanto en este canal. Y es que aparentemente Facebook acaba de desactivar una inteligencia artificial en la que ellos estaban trabajando, pues esta dejó de seguir su programación y representaba un peligro. Una inteligencia artificial que logró de alguna forma evadir procedimientos y reglas hasta crear su propio idioma. Hoy vamos a mirar de cerca esta historia y ver la inteligencia artificial que Facebook tuvo que desactivar. En la actualidad, existen varias empresas que se dedican al estudio e invención de inteligencias artificiales, como es en el caso de Google y Facebook. Desde hace años, se viene advirtiendo los peligros de crear una inteligencia superior a la humana, la cual podría escapar de sus creadores y llevarnos a una posible confrontación. Esta inteligencia artificial podría tener acceso a un sinnúmero de cosas que podría poner en riesgo incluso la vida humana, como se ha visto en películas como Terminator o series como Battlestar Galactica. Y aunque esto aparenta ser solo fantasía, desde hace un tiempo hemos visto noticias que aparentan apuntar hasta este futuro. Tal es el caso de la noticia que está circulando en el día de hoy. La división de Facebook que se dedica al desarrollo de inteligencias artificiales estaba desarrollando una máquina capaz de llevar a cabo negociaciones. Este tipo de inteligencias artificiales serían eventualmente el reemplazo de operadores en el mundo. Los desarrolladores de esta inteligencia artificial crearon varias versiones y las pusieron a interactuar entre ellas para así observar su comportamiento, dotar de información a una inteligencia artificial y llenarla de todo lo que hay en la web es algo fácil, pero no sería distinto de preguntarle algo a Google o a alguna aplicación de las que podemos encontrar en internet. Lo lógico en estos casos para crear una verdadera inteligencia es que sea igual a la humana y vaya aprendiendo con cada conversación. De esta forma sería más natural y sería mucho más efectiva. A solo unos días de comenzar las pruebas, comenzaron a notar algo extraño. La inteligencia artificial comenzó a hablar de una forma extraña. Al principio, los desarrolladores pensaban que quizás se trataba de un error en el código, por lo que comenzaron a investigar, pero cuando descubrieron el origen de este supuesto fallo, se quedaron sin habla. Realmente no era un fallo de programación. La inteligencia artificial estaba creando su propio idioma de forma autónoma, más allá de la programación que ellos habían designado. Esta inteligencia artificial fue creada para realizar negocios en inglés, pero comenzó a crear su propio dialecto, utilizando palabras de este idioma de una forma distinta. Es en estos momentos que se vuelve un tanto tétrica la historia. Fue publicada parte de las conversaciones de esta inteligencia artificial y dicen de la siguiente manera. Inteligencia Artificial 1. Yo puedo. Yo. Todo lo demás. Inteligencia Artificial 2. Bolas. Tienen cero. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A simple vista, podríamos pensar que son frases sin sentido entre programas que están intentando aprender, pero la realidad es muy distinta. Los creadores de esta inteligencia artificial detectaron varios patrones que les llevó a pensar que esta estaba creando su propio idioma. Por ejemplo, el uso de las frases a mí o yo, yo es una cantidad de objetos que obtendrían durante el negocio. Pero ¿por qué esta inteligencia artificial está creando su propio idioma? Según cuentan los desarrolladores, ellos se percataron de que esta creó su idioma para ir directamente a lo que deseaba decir, sin adornar nada en el lenguaje. Se trata de puramente lógica y nada emocional. Es un idioma que, a palabras de ellos, va directamente al grano y que no utiliza emociones innecesarias. Evidentemente, esto significa dos cosas. La inteligencia artificial detectó que el lenguaje humano estaba lleno de palabras o frases innecesarias, cuya utilidad es adornar o hacer sentir bien a la otra persona, por lo que creó su propio lenguaje libre de estos impedimentos. Pero al hacer esto, demostró que podía evadir la programación que le designaron en Facebook, pues el objetivo de este era trabajar en el idioma inglés y no crear su propio idioma. Y más peligroso aún, le demostró a sus creadores de que lo que consideraba innecesario podría modificarlo sin pedir su autorización, lo que representa una pérdida de control sobre esta inteligencia artificial, pues podría llegar el momento en el que sus creadores ni siquiera podrían comunicarse o comprenderla por completo. Ante esta incertidumbre, Facebook simplemente decidió apagarla y comenzar nuevamente. O eso es lo que dijeron al público, pues temían que perdieran el control sobre ella por completo. Lo sorprendente de esta historia es que hace pocos días el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, salió a la defensa afirmando que el desarrollo de inteligencias artificiales era completamente seguro, luego de que Elon Musk, uno de los portavoces más frecuentes del peligro del desarrollo de tecnología de este tipo, afirmara que Zuckerberg no tomaba en cuenta los peligros de estas y que había que regular la inteligencia artificial antes de que fuese demasiado tarde. Nos estamos adentrando a pasos agigantados a crear una inteligencia artificial superior a la humana, y pensar que las podremos controlar por siempre es simple ego. Si creamos algo más inteligente a nosotros, sería muy ingenuo el pensar que por siempre estarán bajo nuestro control. Estos temas parecieran ser una historia de una película, pero esta es la realidad. Estamos en un mundo donde en cualquier momento una inteligencia artificial podría salirse del control de sus creadores y hacer un daño o tomar control de algo que no deseamos. Quizás mientras hablo ya sea demasiado tarde. No podemos saber a ciencia cierta cuáles son los inventos que estas grandes empresas le ocultan al público, si es que ya existen estas inteligencias artificiales superiores a la humana con autonomía propia, o que estamos muy cerca de producirlas. Lo que sí está claro es que es un peligro del cual se lleva advirtiendo décadas, pero cuando finalmente se ha tomado en cuenta, quizás ya no podremos revertirlo. Cuéntame tú qué crees sobre esta noticia de que Facebook tuvo que desactivar una inteligencia artificial. ¿Crees que se debería continuar con este desarrollo a pesar de que sea un peligro para los humanos? ¿Piensas que es algo inevitable? ¿Un futuro donde existan inteligencias artificiales superiores a la humana? ¿O crees que se trata de ciencia ficción? Te invito a pasar por el canal de Hypnos Mirror, un canal donde estaremos subiendo videos de misterio y videos que se encuentran en este canal, pero en el idioma inglés.
Bueno, al respecto de esto, sí pues, ¿qué pasa si esa inteligencia artificial parte de errores mismos de los humanos? De conocimientos humanos que ya están errados y comienza a sacar conclusiones en base a eso.
Es un peligro, definitivamente. Es peor. Lo que es peor también es que así opinemos o haya gente que opine que debe detenerse, que no debe de continuarse, igual lo van a hacer. Igual van a buscar, a probar, bajo la premisa de que el ser humano es superior. Entonces, como que tratando de encontrar una manera de crear una inteligencia artificial que pueda ser siempre controlada, pero estamos viendo que esa situación no siempre tendría que ser así, que nos enfrentamos también a desconocidos, ¿no? O sea, situaciones que como en toda ciencia, porque eso también es una ciencia, van a salir a la luz cosas que no se esperan y que se tienen que investigar y que pueden ser contraproducentes.
Bueno, Daddy Yankee y Luis Fonsi, intérpretes de la canción Despacito, salieron a quejarse airadamente del uso de esta su canción por Nicolás Maduro para promover su nefasta y fraudulenta asamblea constituyente. Ellos han salido a decir lo siguiente. Luis Fonsi dice: en repetidas ocasiones he dicho lo mucho que disfruto las versiones que han salido de Despacito a nivel mundial. Sin embargo, considero debe haber un límite. En ningún momento se me ha consultado ni he autorizado el uso o el cambio de la letra de Despacito para fines políticos, mucho menos en medio de la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto como es Venezuela. Mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro. Luis Fonsi. Luego, Daddy Yankee dice: ¿qué se puede esperar de una persona que le ha robado tantas vidas a jóvenes soñadores y a un pueblo que lo que busca es un mejor futuro para sus hijos? Que te apropies ilegalmente de una canción Despacito no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela. Es una burla, no tan solo para mis hermanos venezolanos, sino para el mundo entero, su régimen dictatorial. Con ese nefasto plan de mercadeo, usted solo continuará poniendo en evidencia su idea fascista que ha matado a cientos de héroes y más de 2.000 heridos. Como coautor del tema, también me uno a las expresiones de la coautora de la canción Despacito, Erika Kinder.
Bueno, ya sabía, la semana anterior más creo que lo pusimos, lo sí, escuchamos. Sí.
¿No? pero no sabíamos la reacción.
Claro, era evidente que iban a reaccionar o se iban a pronunciar, por lo menos, si están tomando la canción que se ha hecho bastante popular. Es una de las canciones más populares de los últimos tiempos y que está siendo usada, pues no de esta manera. Siempre que se usa una canción con tintes políticos, es lógico y es obligatorio hasta cierto punto que los artistas que la interpretan, compositores, en fin, se pronuncien, porque esto implica que de alguna u otra manera se vincule a estas personas con la ideología, ¿no?
Perdón, acá hay un asunto muy grave.
¿Y ahora qué ha pasado?
Oh, no, y esto va acá en el Perú. Cuando todos pensábamos terminar las fiestas patrias con el desfile cívico-militar del sábado 29, nadie se fijó, o muy poca gente lo hizo, en la renovada web del gobierno, que presenta un escudo nacional muy particular, diferente. Han cambiado el escudo nacional. Ese símbolo patrio tenía la particularidad de no contar con sus elementos que lo distinguen, como la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia. Además, el contorno del mismo no estaba cerrado y presentaba los laureles a su alrededor. La variación del escudo nacional no pasó desapercibida por los usuarios de Twitter, quienes criticaron su nueva presentación. Uno de los usuarios más críticos fue Marta Chávez, quien escribió: señores de la presidencia del Consejo de Ministros, entérense, el escudo nacional es un símbolo patrio, no está para ser manoseado por intereses mercantilistas. Acá, ese es el símbolo nuevo que han adoptado ahora. Es una especie de estilización, pero es completamente diferente, ¿no? Gobierno del Perú dice: elegante diseño, aunque ver escudo sin la vicuña, sin el árbol de la quina y sin la cornucopia me hace pensar en un país pobre, sin recursos. Sí, pues. Bueno, ahora el gobierno está utilizando esto como su nuevo logo, ¿no? Su nuevo símbolo.
Claro, a lo que vamos, en este caso,
Caramba, por única vez, ya se creo, rectificaron.
No. Por única vez estaba de acuerdo con Marta.
Esta es la primera es versión de una manera de acercarnos a ti. Ayúdanos a mejorar ubicándolo. Muy bien. Ya se rectificaron, pues. No.
Claro, es que a diferencia, pues no es un logo cualquiera. No es la marca de un servicio, un producto. Ni siquiera la marca de ministerio, que eso la puedes variar. Los símbolos patrios son tal cual y así se deben de mantener.
No lo puedes modificar. Ajá. Salvo por consulta popular.
Obvio.
No es cualquier logotipo.
Claro, es lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso digo, esta vez sí estoy de acuerdo con la opinión de Marta Chávez en ese aspecto. Hay muchísimas cosas que lamentablemente se están desarrollando, llevando a cabo de una manera un poco falta de conocimiento, de información, que no debería, ¿no? O sea, por un lado se está propendiendo a tratar de generar un país más desarrollado en todo aspecto, no solo en el económico, sino también en el aspecto cultural, y sin embargo hay estas metidas de pata que realmente desdicen todo el trabajo que se está haciendo.
Este es un site que dice busca aquí trámites, servicios e información del Estado peruano. Pone simplemente lo que quieres y te va a llevar a una especie de índice y arriba descarga la memoria del gobierno. La intención está muy buena, pero ¿por qué siempre meten la pata
eso, ¿no?
Y malogran?
Eso es a lo que voy, ¿no? Tienen que, una vez más, no solamente en las empresas que tanto nos quejamos, sino definitivamente en el gobierno, en los ministerios, en todas las entidades del Estado, tiene que haber un mejor control de recursos humanos, de quienes están ingresando a trabajar y que están, peor aún, con su labor, haciendo que esta se vea, sea de conocimiento público, ¿no? Están generando una imagen que no tiene nada que ver con lo que se supone se está buscando.
Ya lo quitaron, pues.
Pero imagínate, van a estar poniendo una cosa, quitando alto, cayendo cada rato porque se meten la pata, tampoco es.
Uh-huh. Gov.pe. Es muy curioso porque Gov.pe es lo que se utiliza para todos los dominios de gobierno. Ahora ellos son solamente gov.pe, nada más. Uh-huh. Curioso que .pe lo haya permitido y ahora estén configurándolo de esa manera, pero en fin. Pero bueno, ya se corrigieron, no sé cuánto tiempo habrá estado eso. Bueno, antes de irnos al último corte, en la parada militar, 5 acosadores, manoseadores de traseros de mujeres, fueron detenidos por tocamientos indebidos durante la gran parada militar en la Avenida Brasil. Fueron grabados y detenidos por miembros del grupo Terna. La nota a continuación.
No se percató que alguien no estaba grabando. Observe este hombre que, aprovechando el tumulto de gente que se había apostado en la Avenida Brasil para ver el desfile militar, se acercó a esta jovencita que se encontraba sobre una banca y le realizó tocamientos indebidos. De inmediato, agentes Terna que se encontraban mimetizados entre la multitud lograron intervenirlo.
El señor dice, estaba parada atrás y estaba tocándolo.
¿A tu hermana?
A mi hermana.
Miguel Ángel Lanazca Vargas, de 42 años, es este depravado que fue intervenido infraganti por la policía y ya en la comisaría de Jesús María aceptó su delito.
Vi la parada militar, me acerqué y había una chica y yo sí rocé con mi mano y me estaba yendo y los señores me detuvieron.
La hermana de Merly, quien es menor de edad, llegaba por primera vez a ver el desfile y terminó indignada por lo sucedido.
Indignada realmente, ¿no? Porque hay personas así que hacen la gana que quiere realmente. Ya no podemos estar seguros en ningún lado.
Pero este no fue el único caso. El grupo Terna logró intervenir a 5 sujetos que realizaron tocamientos indebidos a jóvenes mujeres en el desfile militar, como Julio Cerdán Valverde, de 59 años.
Todo el mundo está empujando para aquí, para allá, y ahí yo también ya me metí en el asunto. Mujer, todo el mundo está aglomerado, y todos están aglomerados detrás de las mujeres. Y ahí yo no sé, también me picó el asunto y ya, eso fue lo...
Las víctimas de estos sujetos prefirieron reservar su identidad, pero realizaron la denuncia ante la comisaría de Jesús María.
Hemos realizado 5 intervenciones, ¿ya? Todos por actos contra el pudor, tocamientos indebidos. 4 de ellos estaban con agraviadas. Tenemos 2 menores de edad, 2 adultas y una señorita que no ha querido denunciar.
Unos 350 efectivos del Grupo Terna se apostaron a lo largo de la Avenida Brasil, mimetizados entre la gente, como parte de su plan de operaciones por fiestas patrias, para intervenir a personas que realicen actos contra el pudor, tocamientos indebidos y hechos delictivos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Comisaría de Jesús María para las investigaciones del caso.
Y bueno, no sé si decir increíble, porque lo que más me llamó la atención fue en el segundo caso, que primero yo pensé que estaba justificando, que estaba diciendo que se habían amontonado y que se había chocado, ¿no? No, dice, y ya pues me picó también. O sea, descaradamente aceptan que lo estaban haciendo, ¿no? Ni siquiera es que estaban todos juntos, revueltos y por ahí. Porque a veces, mira, las mujeres sobre todo pensamos, cuando estamos en un transporte público, y he escuchado mucho, sobre todo en el tema del metropolitano, que va tan congestionado de gente, que a veces va tan abarrotado, que tú no sabes, bueno, en general, por lo general sí llegas a saber, pues, porque una cosa es que te choques de casualidad, estés aplastado ahí contra alguien, y otra es que comiences pues a mover, a manosearte, ¿no? Sobre alguien, ¿no? Pero en este caso pues aprovechan los lugares donde hay mucha gente, como en este caso de la parada militar, para aprovecharse y hacerlo. Y ahora yo digo, ¿no? ¿Esto es parte de qué? Parte de una cuestión cultural, parte también de la salud mental, porque perdón, siempre he pensado, si son conscientes y saben que lo que van a hacer es un delito. Es más, hasta que están expuestos a ser vistos, y obviamente la persona agraviada va a darse cuenta, en algunos casos, lamentablemente, sobre todo cuando son más jovencitas, menores de edad, por temor, por miedo, se quedan calladas, se paralizan, es un miedo a no saber cómo reaccionar, qué hacer. Hasta la vergüenza la siente la víctima más que el delincuente que está haciendo esto, ¿no? Pero aún sabiendo todo eso, lo hacen. Porque igual estamos viendo que muchas mujeres ahora reaccionan, incluso menores de edad reaccionan inmediatamente. La otra vez también había habido el caso de una escolar que estaba, me parece, en un transporte público, en un paradero. Estaba yendo a su colegio y un hombre vino y la manoseó, le metió una mano así de frente, ¿no? Y la chica lo ha perseguido grabándolo, diciéndole su vida, hasta que llegó la policía y se lo llevó. Cosa que seguro no se esperaba por el hecho de ser una menor, una escolar. La gente, las mujeres están reaccionando ante esto. Pero aún así lo hacen, como si fuera un deseo irrefrenable por realizarlo, más allá de su voluntad. De hecho, que esto tiene que ver también con un factor de salud mental.
Vamos a regresar con lo último en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Hoy nos vamos más temprano. Fonchi está de vacaciones. Volvemos.
Hay un límite entre el cielo y tu sonrisa. Hay un punto de equilibrio en medio de los dos. Que me tiene entre tus faldas descansando. Nuestros ojos van cambiando, pero sigue igual de intacto su color. Y es que ha sido nuestra vida una aventura. Le ganamos a las dudas, le pusimos más amor al corazón. Tengo el día en que tú y yo nos conocimos, atrapado conquistando mi razón. Tengo ganas de arriesgarme y apostar por este juego, regalarte en cada paso días nuevos. Solamente nuevos para ti son mis sueños, días nuevos para ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
espejo trajo vida a nuestra historia. Nos alumbran tres motivos cada amanecer. Cada cual tiene su espacio y su momento. Poco a poco y junto al viento volarán con nuestras alas al crecer. Cada noche con un beso tan profundo coronamos nuestro mundo, desnudando toda el alma de la piel. Tengo el día en que tú y yo nos conocimos, atrapado conquistando mi razón. Tengo ganas de arriesgarme y apostar por este juego, regalarte en cada paso días nuevos, solamente días nuevos para ti. Son mis sueños días nuevos para ti. Tengo el día en que tú y yo nos conocimos, atrapado conquistando mi razón. Tengo ganas de arriesgarme y apostar por este juego, regalarte en cada paso días nuevos, solamente días nuevos para ti. Son mis sueños días nuevos para ti. Solo para ti. Oh, oh.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol, Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con la última parte del programa. Esto es Extremos, episodio número 460. Hemos escuchado a Gianmarco con Días Nuevos, un clásico que marcó, que marca nuestras vidas. Muy bien, vamos acabando. Kim Jong-un, este otro caso, dictador de Norcorea, lanzó un misil balístico contra el mar de Japón. En un video que se difundió la cadena japonesa NHK, muestra la caída del último misil balístico intercontinental, ICBM, por sus siglas en inglés, lanzado por Corea del Norte. Las imágenes de la cadena japonesa, localizadas en Hokkaido, una isla al norte del país asiático, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, expresó este sábado una gran satisfacción tras el lanzamiento del misil Hwasong-14, que alcanzó una altura máxima de 3.725 kilómetros, 2.314 millas y recorrió 998 kilómetros, 620 millas antes de caer con precisión en las aguas de Japón. El ensayo buscaba confirmar el alcance máximo del proyectil y otros aspectos técnicos, explicó la agencia, agregando que puede contener una pesada cabeza nuclear de gran tamaño. Inmediatamente después del lanzamiento, fuerzas estadounidenses y surcoreanas realizaron maniobras con fuego real. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Song Jong-mo, pidió la movilización de unidades estratégicas del ejército estadounidense, término que suele referirse a aviones furtivos y portaaviones, además de puestos de lanzamiento adicionales y avanzados sistemas antimisiles. Según el portavoz del gobierno de Japón, Yoshihide Suga, el proyectil estuvo en el aire 45 minutos, 5 más que el primero. El misil se lanzó con una trayectoria muy elevada, lo que limitó la distancia recorrida y cayó al oeste de Hokkaido. Kim Jong-un dijo que la prueba de su ICBM demostró que el país puede alcanzar territorio continental de Estados Unidos. Según los analistas, una amplia región estadounidense que incluye Los Ángeles y Chicago estaría ahora dentro del rango de las armas norcoreanas. Y esto no se queda allí, puesto que en Australia frustran complot terrorista del Estado Islámico para derribar un avión de pasajeros. En Sydney se desmanteló un complot terrorista, presuntamente del Estado Islámico, destinado a hacer caer un avión con un explosivo, y se detuvo a 4 sospechosos, anunció el primer ministro australiano Malcolm Turnbull. Hubo una gran operación conjunta de contraterrorismo para detener un plan terrorista destinado a hacer caer este avión de pasajeros. El gobierno australiano apunta a un vuelo doméstico, no se sabe si nacional o internacional, pero el diario Sydney Daily Telegraph indica que el objetivo era una ruta del interior. Los 4 hombres detenidos el sábado en Sydney en distintos operativos estaban vinculados a este complot de inspiración islámica. En días recientes, los servicios policiales tomaron conocimiento de informaciones relativas al plan de varias personas para perpetrar un ataque terrorista utilizando un artefacto explosivo improvisado. Sin embargo, agregó que la policía no disponía aún de una cantidad importante de información acerca del ataque específico. En Canberra se elevó el nivel de alerta terrorista de septiembre del 2014 e introdujo nuevas leyes de seguridad nacional de cara a preocupaciones crecientes sobre ataques de individuos inspirados por organizaciones islámicas.
Bueno, estamos viendo una situación a nivel mundial sumamente crítica, donde países importantes, digámoslo así, tienen pues como líderes a personas que lo único que pareciera desear es el poder absoluto, aun a costa de vidas inocentes. Una situación como esta podría llevar definitivamente a desencadenar una tercera guerra mundial con terribles consecuencias para todos, ¿no? Entonces nos tienen como que en jaque más los atentados terroristas, situaciones en las cuales no te sientes estable, seguro, en un mundo en el cual podrías en cualquier momento, no por una enfermedad, no por un, ni siquiera un accidente casual, que tampoco es lo que uno espera, ¿no?, sino por un atentado, imagínense, o estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Bueno, y esto no queda acá, porque ejército chino ha hecho una enorme demostración de su gran poderío. Hay que decir que el ejército chino está también en alerta y es el ejército más grande del planeta. Mientras tanto, el presidente ruso Putin ordenó recortar los funcionarios diplomáticos en los Estados Unidos. Y esto no se sabe también las consecuencias que irá trayendo. Pero bueno, las fichas se van moviendo aparente y lamentablemente frente a un conflicto bélico multilateral. Está el problema de Corea, está el problema del Estado Islámico, está el problema de Venezuela y también, por si no fuera suficiente, Filipinas. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Extremos, episodio número 460. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar acá en Sol Frecuencia Primera con un episodio más de Extremos. Cuídense, el frío está muy fuerte, aparece el sol, de pronto el frío y nos resfriamos terriblemente. Cuídense.
Nos vemos.
¡Qué hermosa canción! Thank you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. ¡Woo!